Mañana en Canarias, Vive Fitur, COPE Canarias, estar informado.
Son las 12:11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Dos nuevos terremotos han sacudido el centro de Italia después de un primer seísmo de 5.3 grados que se ha producido pasadas las 10 de la mañana. Vamos a buscar la última hora, corresponsal en Roma, Eva Fernández.
El más fuerte de los tres terremotos ha sido de 5,4 grados y se ha podido sentir perfectamente en Roma. Su epicentro ha tenido lugar una vez más en las regiones del Lacio, los Abruzos y las Marcas. La intensa nieve caída en las zonas está dificultando la llegada de los equipos de protección civil a pueblos como Amatrice o Accumoli, donde hay constancia de que se han producido nuevos derrumbes. En Roma están evacuando algunas estaciones del metro. Y en algunos colegios los directores han decidido avisar a los padres ante las escenas de pánico que se han producido entre los alumnos. Por el momento no hay constancia de daños personales.
Y un par de apuntes más. En el exterior, al menos 67 personas han muerto en un ataque con coche bomba en Mali. Se ha producido en un cuartel militar de la ciudad de Gao, una zona controlada por el Daesh. La Unión Europea responde al discurso de Theresa May asegurando que se va a trabajar por un buen acuerdo para el Reino Unido, aunque advierten que va a ser inferior al que tendría como Estado miembro. Corresponsal comunitario Miguel Sánchez.
Y el encargado de advertirlo ha sido el primer ministro maltés, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria de la Unión Europea este semestre. Ante el Parlamento Europeo ha recordado que Europa no puede salir perjudicada en un acuerdo con el Reino Unido.
We want a fair deal for the United Kingdom.
Queremos un acuerdo justo para el Reino Unido, pero ese acuerdo necesariamente tiene que ser inferior a ser miembro de la Unión. Cualquier otra cosa es estar alejado de la realidad. El presidente de la Comisión acaba de tomar la palabra para advertir que el discurso de May no ha activado la negociación. Cuando se haga, buscará, dicho, un acuerdo equilibrado.
Por su parte, el gobierno británico se mantiene optimista. El ministro de Exteriores, Boris Johnson, asegura que habrá países que hagan cola para negociar con el Reino Unido. Estamos en Londres, corresponsal José Luis Concejero.
El resto del mundo está a los pies del Reino Unido. Es lo que parece si leemos el artículo que publica hoy el ministro de Exteriores en el Daily Telegraph, diario abiertamente a favor del Brexit. Boris Johnson asegura que los países van a hacer cola para llegar a acuerdos con el Reino Unido una vez que abandone el mercado único. Recuerda que seguiremos siendo un país atractivo para invertir y sería un error dejar de lado un acuerdo comercial con la Unión Europea. Para rematar, el artículo dice que no está en la agenda del gobierno perjudicar a la institución europea.
El vicepresidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, ha acusado a Rusia de intentar colapsar los procesos democráticos a nivel internacional. Lo acaba de asegurar en el Foro Económico de Davos, Joaquín Bizmanos.
Joe Biden tiene claro que Rusia también se va a inmiscuir en las elecciones de varios países europeos. Ha acusado a Putin de buscar el colapso del orden liberal del que el todavía vicepresidente de Estados Unidos ha hecho una encendida defensa durante esa última intervención en Davos.
Are careful, and I mean careful attention.
Debemos tener cuidado, ha dicho Biden, para mantener el orden liberal en el mundo, porque ha sido una pieza clave del éxito de Estados Unidos y Europa en la segunda mitad del siglo XX, con un crecimiento económico sin precedentes.
Bueno, Luis Bárcenas vuelve a defender a su mujer, asegurando que Rosalía Iglesias nunca intervenía en sus negocios. Así lo ha defendido en su tercera comparecencia por el caso Gürtel. Estamos en la Audiencia Nacional con Juan Carlos Matamoros y Patricia Rossetti.
Bárcenas nunca habla con su mujer de negocios ni de temas empresariales. A ella no le interesan. Él gestiona el patrimonio familiar, las cuentas, y Rosalía Iglesias se ocupa de la casa. Ni siquiera firmaba la declaración de la renta. Él mismo hacía un churro.
De la renta, cuando recogía los impresos ya revisados por el asesor fiscal, firmaba la declaración y hacía un churro con la firma de mi mujer y la presentaba yo en el banco, ¿no?
O sea, ¿no ha firmado ella las declaraciones
de la
renta?
No, esa firma no es de mi mujer.
Bárcenas ha negado a responder a las acusaciones, pero sí responde a las defensas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes hoy arrancan los cuartos de final de la Copa del Rey, Carlos Ganga.
A las 7:15 comienza el Alcorcón a la vez y a las 9:15 el Real Madrid Celta. Noticias de los dos equipos, Miguel Ángel Díaz.
Cristiano Ronaldo jugará por primera vez en la Copa del Rey. Además, Zidane introducirá rotaciones en el 11, como la presencia de Kiko Casilla en portería, Danilo como lateral derecho y Álvaro Morata como delantero centro. Reaparecerá Isco una vez se ha recuperado del golpe en el muslo. Enfrente un Celta en el que no está Orellana después de la decisión que adoptó el club ayer de vender al futbolista chileno. Además, Bericho contará con la baja de Bobby.
Contamos la jornada de Copa en tiempo de juego desde las 7 de la tarde. En el Barcelona, Messi ha declarado en la revista inglesa Coach que se quedará en el club azulgrana todo el tiempo que le quieran. Y en el Sporting de Gijón, Rubi será presentado a las 4:30 como nuevo entrenador después de la dimisión de Abelardo. En baloncesto, el Barcelona ha despedido a su pívot Dorsey por poner en duda la labor de los servicios médicos del club en las redes sociales. Y balonmano, Mundial de Francia, a las 9:45, España juega contra Macedonia en busca de la primera plaza del grupo.
Y ahora, por delante, una hora más de Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
87.6 y 103.0 FM. Estar informado.
Días, hay que ver cómo pasa la semana. Ya es miércoles 18 de enero y, como saben, Fitur ha abierto sus puertas. Es una de las tres ferias de turismo más importante del planeta. Se celebra hoy, mañana y el viernes solo para profesionales. Durante el fin de semana se abre al público en general, es decir, 5 días de feria. Muchos critican este encuentro porque aseguran que sirve para poco, ya que los acuerdos que se toman en este foro, dicen, ya están cerrados de antemano, y esto solo es un paripé, una obra de teatro donde todos son actores principales. Miren, sea como sea, lo cierto es que Fitur es el continente, es decir, un punto de encuentro de todos los profesionales asociados al sector, y aquí se hace negocio, ¿eh? Aperturas de líneas aéreas tan importantes y fundamental para la llegada de turistas, oferta complementaria para turoperadores y que lo incluyan así en el circuito, así como posicionar nuestros productos autóctonos, por ejemplo, el gofio está en Fitur. Fitur es una gran oportunidad sin límites y un objetivo prioritario para nuestra tierra que, como saben, tiene una gran asignatura pendiente, que es la llegada de turistas nacionales, igualar esas cifras de 2007. Hoy hablaremos mucho de Fitur, pero también de otros asuntos. Haremos una fotografía del escenario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Hablaremos también de precariedad laboral en sanidad. El colectivo Siete Islas denuncia contratos de 2 horas y media al día. Hablaremos también de los progenitores de la familia de Ginamar que han perdido su custodia, la de todos sus hijos, los 5. Y finalizaremos el programa con la tertulia de jóvenes. Este es el menú que tenemos preparado para hoy. Pero con el saludo cordial de Julia Abreu, les habla Javier Benítez. Pero antes queremos conocer qué publican en su primera página, cuáles son las portadas de los digitales de la provincia de Las Palmas, tanto el Canarias 7 como la provincia, y lo hacemos con Aida Beitia. Aida, buenos días.
Buenos días. Comenzamos con la provincia. La foto de portada para el stand de Fitur, para el stand de las Islas Canarias en Fitur, y titula: el turismo ya representa casi 4 de cada 10 euros del Producto Interior Bruto regional. También podemos leer: el gobierno pagará los salarios que adeuda desde 2013 para evitar sanciones. Y en Las Palmas de Gran Canaria, el Partido Popular afirma que Javier Doreste asfaltó su calle antes de obras con más baches. Por su parte, en Canarias 7 titula: Canarias aspira a más en tiempos de récord turísticos. Y también habla sobre Fitur, Gran Canaria de moda. Y tenemos también por aquí algunos de esos titulares. El Partido Socialista Canario y el Partido Popular dialogan, pero sin avanzar hacia la censura. Los presidentes de los grupos Socialista y Popular mantuvieron ayer un encuentro para coincidir en que la inestabilidad no es lo mejor para Canarias.
Por cierto, sobre el asfaltado de calles, señoras y señores del ayuntamiento, por favor, la recta de los Tarahales, que eso parece un pedregal, y que muchos usuarios no van por la vía de rodadura porque es prácticamente imposible, sino utilizan un poquito una alternativa, y es probable que pisen, como saben, la recta de los Tarahales es doble sentido, y es posible que pisen el sentido contrario y se puede producir ahí un accidente. Así que está muy bien que asfalten las carreteras de Las Palmas de Gran Canaria, pero que no se olviden de esta fundamental, la recta de los Tarahales. Bueno, seguimos contando noticias y ahora queremos saber en qué asuntos está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Lo último, Aida, contigo también.
Pues abrimos con Fitur, porque esta mañana se ha inaugurado la 37ª edición de la Feria Internacional de Turismo en Madrid. Este año estará enmarcado por una mayor apuesta por el turismo ecológico, coincidiendo con el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, que precisamente arranca en esta feria. Acuden a la cita todas las comunidades autónomas, que estarán repartidas a lo largo de 4 de los 8 pabellones que cuenta IFEMA. Gran Canaria también estará presente, por supuesto, y el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, afirma que la ciudad se está convirtiendo en un referente del turismo urbano.
Las Palmas de Gran Canaria tiene una apuesta decidida en ese sentido: el turismo congreso, el turismo de cruceristas, el turismo sanitario, el turismo deportivo, el turismo cultural, que nos va a diferenciar, y eso es lo que pretendemos del turismo tradicional que está constatado y afianzado de Canarias, de sol y playa, al que no renunciamos. El 25% de los visitantes de la isla que van al sur de la isla ya van a visitar la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, eso no lo hacían antes. Ya digo, ya copamos un 25% de ese turismo que ya visita la ciudad y que sigue creciendo.
También les contamos que Canarias es una de las comunidades autónomas en las que más creció la confianza empresarial en el primer trimestre del año, al subir un 1,5% con respecto al trimestre anterior, según datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Y acabamos con la detención en Las Palmas de Gran Canaria de un hombre de 35 años y con antecedentes como presunto autor de un delito de estafa al utilizar la tarjeta bancaria y el código PIN de la mujer con movilidad reducida a la que cuidaba y extraerle 610 euros.
En fin, lamentable. Recuerden que volveremos a actualizar la información en unos 20 minutos aproximadamente. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato, pero seguimos contando noticias. Ahora las del deporte con Juan Francisco Cruz. Juanfran, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Victoria importante del Gran Canaria frente al Murcia en la tercera jornada del top 16 de la Eurocup. 94-85 ganó el conjunto amarillo. Luis Casimiro vio el partido de esta manera.
Aún dependemos de nosotros mismos. Vamos ya contra reloj. Yo creo que dependemos de nosotros si somos capaces de seguir ganando con la dificultad que va a entrañar en campo adverso contra un equipo como es este aguerrido, como lo ha sido, etcétera. Bueno, pues yo creo que hemos quitado la tapa de momento, hemos conseguido la primera victoria.
Además, en fútbol a esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas de cara al partido del viernes frente al Deportivo de La Coruña, con una ausencia por sanción, la de Kevin Prince Boateng, y muchísimas dudas. Veremos si puede contar el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas con Jonathan Viera y con Tana, que tienen molestias físicas, mientras que son bajas para el partido del viernes tanto Pedro Vigas como David García por lesión.
Recuerden que más información a partir de las 2 y hasta las 3 de la tarde, 60 minutos de información deportiva aquí en la cadena COPE. 11-12 minutos, nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112. Saludamos a Lourdes Jorge. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidencias reseñables, Lourdes.
Pues tenemos que informar que la mañana está transcurriendo con bastante tranquilidad y lo más destacado es un accidente con un motorista que se produjo anoche en la isla de Tenerife, en concreto en el municipio de Tegueste. El afectado resultó herido con policontusiones de carácter menos grave y tras recibir la asistencia por el personal del Servicio de Urgencias Canario fue trasladado a un hospital. Al lugar también se desplazaron efectivos de la Policía Local y Guardia Civil que se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.
Gracias, Lourdes. Buenos días.
Gracias a ustedes.
11-13 minutos, control de velocidad. ¿Dónde están situados los radares móviles de la policía local en Las Palmas de Gran Canaria? ¿En qué calles? Carla Larra Beiti, buenos días.
Muy buenos días. Se encuentran en la calle César Manrique, en la calle Eufemiano Jurado, en la calle Blas Cabrera Felipe, en la calle Tomás Morales y en el Camino Viejo del Cardón.
Recuerden que cambian por la tarde. Twitter, red de redes, ¿de qué se habla a esta hora en esta cafetería virtual? Tendencias en este segundo de la mañana, Larra Beiti.
Pues la ola de frío es tendencia hasta ahora porque todas las comunidades españolas, salvo nosotros, el archipiélago canario, están este miércoles en alerta por
Hace un poquito de peletillo.
Un poco, pero bueno.
Un poquito, pero bueno. Mira,
Javi, no me compares.
que estuve hablando esta mañana con gente de Valle Seco que nos dice que estaba a 6 grados. Seis grados de Canarias es mucho.
Es mucho, mucho. Es una chimenea habrán puesto, ¿no? Qué rico, sí. Ahí un pucherito rico canario.
Con gofio, queso, ¿no? Majorero.
Pero bueno, ya, hasta ahora ya hablando de comida. Increíble. Hola, bueno, como decía, la ola de frío es tendencia hasta ahora. Porque están este miércoles en alerta por los efectos de la primera ola de frío de este invierno, que ha bajado las temperaturas entre 8 y 10 grados en la península y Baleares. Denia en Alicante y Torrevieja también son tendencia hasta ahora porque la ola de frío polar ha dejado nieve. Y no lo hacían desde 1983. Impresionantes imágenes que han ido publicando todos los usuarios que se sorprenden ante este tiempo en las zonas de costa, conocidas por ser un destino de sol y playa. Chelsea Manning también es tendencia hasta ahora. Esta mujer no tendrá que esperar al 2045 para ser libre. 3 días antes de abandonar la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha conmutado la mayor parte de la sentencia del analista del Ejército de Tierra, que fue condenada por las filtraciones a Wikileaks y que recibió una pena de 35 años de cárcel, la más dura impuesta nunca en Estados Unidos por una filtración. Fitur también es tendencia y un clásico, como no, feliz miércoles llega al Ecuador de la semana y este hashtag que todos conocemos.
Y que nosotros también compartimos, Carla, feliz miércoles para ti y para todos los oyentes. Nos queda el tiempo para las próximas horas. Desde la AEMET nos informan a Borrell. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Ha crecido mucho la nubosidad hacia el norte de Gran Canaria, donde se esperan algunas lluvias débiles y dispersas, pero en el resto de zonas solamente encontramos nubes a intervalos para hoy. Las temperaturas vuelven a bajar, principalmente en medianías y en zonas altas. La máxima en Las Palmas marcará hoy 19 grados y el viento sigue soplando del nordeste, pero irá girando a norte durante la tarde.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
12ª temporada del Baifo en el restaurante Hermanos Rogelio, del 12 al 28 de enero. Patrocinan Bodega Untañón y Emisela. Organiza Restaurante Hermanos Rogelio, zona Estadio Insular. Reservas en el 928-2486-80. Viernes y sábados, cenas con música en vivo.
La Irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La Irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la Irlandesa.
¿Te gustaría trabajar y acreditarte en el sector de la hostelería? Ahora es tu oportunidad. En ICSE puedes realizar cursos oficiales y gratuitos de servicios de restaurante, operaciones básicas de restaurante y bar, servicios de bar y cafetería. Inicio inmediato, porque en ICSE puede ser lo que quieras ser. Infórmate en el teléfono 828-906-210. www.ICSE.es.
11:16 minutos, a esta hora nos vamos a IFEMA, concretamente a la Feria de Turismo, insistimos, una de las tres más importantes del planeta, se celebran, como sabe, en Madrid. Nos vamos a Fitur y saludamos a la consejera del Cabildo de Gran Canaria, Industria, Comercio y Artesanía, a Minerva Alonso. Doña Minerva, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
También tenemos ahí a nuestro compañero Santiago Morollón. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días.
Bueno, pues nos escuchamos los tres. Minerva, que por cierto este año por primera vez va Fitur a presentar ciertas iniciativas que son bastante importantes, ¿no? Como es impulsar ese Fitur Shopping dedicado al turismo de compra y también darle un impulso más a Moda Cálida, consejera.
Sí, estamos aquí en el pabellón 8, que es el pabellón de IFEMA dedicado al turismo de compra. Como bien dices, por primera vez con un stand de Gran Canaria Moda Cálida, donde tratamos de promocionar esa nueva acción, que es una aplicación para teléfonos móviles, donde enfatizamos principalmente dónde comprar la moda hecha en Gran Canaria. Es para nosotros muy importante porque la lanzamos aquí, pero luego en Gran Canaria, a lo largo de los próximos meses, va a estar también presente en los puntos de información turística con la colaboración del patronato de la compañera Inés Jiménez.
¿Cómo se desarrolla esta aplicación, consejera?
Bueno, la aplicación se llama Gran Canaria Moda Cálida. Se la pueden descargar en los móviles, en principio en los Android, porque Apple pues tiene unos requerimientos y unas revisiones que tardan un poquito más, aunque ya está solicitado, y el usuario que se descargue a través del código QR o manualmente en su móvil, pues podrá acceder directamente a los puntos de venta de Gran Canaria Moda Cálida, tanto los puntos de venta físicos como a las tiendas virtuales. Estamos trabajando desde el Cabildo de Gran Canaria en la promoción de la firma de este programa y también en abrir vías de comercialización local y nacional también, pues también de la mano del Ayuntamiento de Madrid y de IFEMA, de la propia organización de Mercedes-Benz. Por lo tanto, seguimos en este trabajo y esperanzados, a que esta acción pues tenga también resultados en la promoción de nuestro destino y de las firmas de Gran Canaria Moda Cálida.
Bueno, quizás es un poquito pronto, pero ¿cómo ha sido por ahora que acabamos de inaugurar Fitur? ¿Cómo ha sido un poquito la acogida de esta aplicación interesante?
Bueno, estamos aquí, pues en nuestro stand hay una pantalla bastante grande donde están pasándose constantemente los vídeos de nuestra pasarela, principalmente la Semana de la Moda de Baño de Gran Canaria, y repartimos unos folletos explicativos para descargar la aplicación y también en varios idiomas para conocer lo que es el programa Gran Canaria Moda Cálida. Hay trasiego de gente, sobre todo de empresas, porque se abre al público el fin de semana, al público en general, sí, que también va a ser muy positivo para nosotros, que la ciudadanía que pase por aquí pues conozca nuestro programa.
Es decir, ya para acabar, consejera, este año Gran Canaria Moda Cálida normalmente se celebra en noviembre, ¿no?, aproximadamente, por lo tanto se espera que este año Gran Canaria Moda Cálida pues tenga un impulso importante, ¿no?, ya que es la primera vez que se presenta en Fitur de estas características.
Bueno, hemos tratado desde el año y medio que he asumido responsabilidades como consejera de industria de que se hable de Gran Canaria Moda Cálida todo el año, y en esa línea estamos trabajando. Gran Canaria Moda Cálida no es solo la Semana de la Moda de Baño, que se celebra en junio, sino que si queremos que esto repercuta en la economía de nuestras empresas de moda y en general en la reactivación económica de la isla, tenemos que trabajar en este programa durante todo el año, y esta acción pues está encaminada a ello.
Minerva Alonso, consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes, buenos días.
Santiago Morollón, que creo que tienes protagonistas, estás ahí con otro consejero, con Raúl García Brink, ¿no?
Sí, así es. Minerva se nos quedaba un poquito lejos, pero aquí también tenemos a Raúl García Brink, que es el consejero de Desarrollo Económico, Energía y más de Masima del Cabildo de Gran Canaria. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Un placer poder estar aquí en Fitur haciendo el trabajo que hemos venido a hacer fundamentalmente para promocionar la Feria Internacional del Atlántico dedicada a productos y servicios para el sector turístico.
En este caso, por ejemplo, la última edición, que se recuperaba este certamen, de hecho, después de muchos años, contó con cerca de 150 expositores aproximadamente trabajando para esta feria que se va a celebrar en noviembre, para que aumente, me imagino.
Efectivamente, lo que queremos es, sobre todo, aumentar el número de visitantes profesionales. Esta es una feria, como otras que vamos a hacer este año, de marcado carácter, de desarrollo económico. Lo que queremos es que, por supuesto, también puede venir el gran público en los últimos momentos, en los últimos días, pero que realmente lo que queremos es que una parte importante de las ferias que se celebren en Gran Canaria, en Infecar, estén al servicio de la generación de negocio, que debe ser una de las finalidades fundamentales de un recinto ferial. Y yo no sé si, bueno, por suerte y también desgraciadamente, el año pasado la Feria Internacional del Atlántico ha sido la primera feria profesional, marcadamente profesional, que se celebra en Canarias.
Eso es precisamente una de las cosas que estábamos hablando fuera de antena. La apuesta ya no es tanto el atraer más o menos número de visitantes a las ferias que vemos en IFECAR, sino qué hacemos con esas ferias, el volumen de negocio que podemos conseguir con ellas y el movimiento que generamos.
Efectivamente, lo importante es hablar de cuántos visitantes profesionales y cuánto volumen de negocio se ha hecho en una feria de este tipo. Hay ferias en las que sí es importante el volumen de visitantes, como puede ser Gran Canaria Me Gusta o la Feria de la Infancia y la Juventud, pero creo que tenemos que cambiar un poco el enfoque que muchas veces con el que analizamos muchas veces este tipo de ferias, ¿no? Por lo tanto, este año vamos a seguir trabajando algunas ferias de carácter profesional en la que vamos a buscar es que los profesionales se acerquen a la feria y que visitantes y expositores hagan negocio, que creo que es un elemento fundamental, ya que Infecar tiene que ser un instrumento también al servicio del desarrollo económico de Gran Canaria.
Raúl, no sé por preguntarte por número, pero a la hora de captar precisamente esos clientes que puedan estar interesados en esa Feria del Atlántico en Infecar, ¿con quién vas a reunirte aquí?
Bueno, vamos a reunirnos pues con varias delegaciones extranjeras, tanto africanas como latinoamericanas, para presentarles el proyecto de la feria y convencerles de que en la próxima edición deben estar presentes en ella y por qué deben estar presentes. Y también vamos a tener una reunión porque justo antes del verano, se va a celebrar en Infecar el congreso más importante de ferias latinoamericano, el congreso de AFIDA, que reúne ferias de Latinoamérica, y al mismo tiempo, de manera paralela, se va a celebrar también el congreso de la Asociación de Ferias Españolas, Va a ser un congreso, por lo tanto, muy potente, y también del capítulo latinoamericano de la Unión de Ferias Internacional, de la UFI, y por lo tanto vamos a tener una reunión de coordinación, vamos a presentar al presidente del Cabildo, pues a los presidentes de dichas asociaciones, porque este va a ser un evento muy importante que yo creo que va a proyectar a Gran Canaria a nivel sobre todo latinoamericano y nacional, pues de manera muy importante.
Bueno, la agenda del consejero tiene que ser rápida aquí en Fitur, porque mañana tiene que estar presente en IFECAR precisamente por un curso para técnicos, en este caso, Raúl, me estabas comentando antes, con el objetivo de formarles para poder aspirar a conseguir ayudas o fondos de la Unión Europea.
Efectivamente. En realidad son diferentes tipos de proyectos, la mayor parte de ellos son de carácter europeo, desde un Interreg MAC hasta un Erasmus Plus, hay muchísimas convocatorias de todo tipo, que nosotros nos vamos a centrar un poco más específicamente en el ámbito energético, pero vamos a hablar de todo, y va a ser un curso en el que van a participar unos 50 técnicos, tanto del Cabildo como de diferentes ayuntamientos, y va a ser además un taller, es decir, que no queremos que sea un curso teórico, sino que lo que queremos es que se generen sinergias entre esta consejería, el ITC, los ayuntamientos, para ver si de esa manera somos capaces de ir armando ya borradores de posibles proyectos que podemos ir presentando ya a las próximas convocatorias.
Por cierto, para seguir con esto ya y acabar, ¿cuánto dinero podíamos haber estado captando y no lo hemos hecho?
Yo creo que hemos dejado pasar muchos trenes, por eso yo creo que uno de los grandes retos que nos planteamos desde que llegamos a esta consejería es mejorar la ratio de consecución de proyectos europeos. Yo sé que no nos podemos presentar a todo, pero desde luego la ratio de consecución de proyectos europeos, tanto a nivel municipal como incluso a nivel de cabildo, debe mejorar. Tenemos que formar a nuestros técnicos y tenemos también que poner los medios, también los responsables políticos, tenemos que poner los medios humanos necesarios para que podamos de alguna forma pues ir desarrollando proyectos, irlos presentando, porque realmente cuando nuestros técnicos se ponen a ello suelen presentar proyectos de gran calidad.
Bueno, pues lo dejamos aquí al consejero con su mochila al hombro, precisamente para que acuda a esas reuniones. Gracias a Raúl García Brena, al consejero de Desarrollo Económico y Más de Más y Energía del Cabildo de Gran Canaria.
Muchas gracias y ha sido un placer.
Bueno, pues seguimos aquí en Infecar, en Fitur.
En Fitur.
Bueno, muchísima gente alrededor.
Bueno, Santi, abierto solamente para profesionales durante estos dos días y después ya al público en general, ¿no? Aún así, entiendo que debe haber muchísimo movimiento a tenor del sonido de fondo que nos llega.
Sí, sí, especialmente en esta jornada de miércoles, mañana, jueves, es cuando los profesionales se acercan a esta feria, se cierran los negocios que no estuvieran ya cerrados, pues se realizan esas reuniones que has comentado al principio del programa. Hay muchísima gente, sobre todo porque la feria comenzó hace aproximadamente una hora y siempre es habitual que el rey la inaugure. De hecho, estamos precisamente al lado del pabellón de España, que es donde Felipe VI ha hecho esa inauguración, y eso hace pues que evidentemente haya un revoloteo de gente impresionante entre representantes institucionales, profesionales, efectivos de seguridad. Bueno, muchísima gente y muchísima actividad. Un caos frenético esta de Fitur, como siempre.
Bueno, Santi, si te parece bien, desde que tengas protagonistas pides paso, pero la próxima conexión ya la cerramos a las 12:05, 12:10 aproximadamente. Aún así, insisto, si tienes a alguien por ahí pides paso y hablamos con él. ¿Te parece?
Sí, claro.
Hasta ahora, 12:27 minutos, hacemos una pequeña pausa y seguimos.
COPE más Gran Canaria.
Llega enero y se acabó lo bueno. El fun fun fun, el jo 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 y el ja ja ja. Pero hay una cosa de la Navidad que en Expert no se acaba. La magia. Ven y llévate todas tus compras desde 1 euro al día. Eso sí que es magia de la buena. Consulta condiciones en tu establecimiento.
Y ahora en Acadesa Expert. Descubre nuestras novedades en acadesa.com.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
El Teatro Cuyas presenta Siempre Alice, de Lisa Génova. Mari Carmen Sánchez protagoniza este montaje sobre un tema tan actual como el Alzheimer. Un espectáculo lleno de amor dirigido por Víctor Formoso. Una historia sobre la familia, la identidad y el amor. 20 y 21 de enero, Teatro Cuyas.
Ir al gimnasio. Cambiarme de casa. Decorarla.
Ya es hora de que cumplas tus propósitos. Ven al Mercadillo de Muebles del Corte Inglés y encuentra piezas únicas y grandes descuentos para amueblar tu hogar al mejor precio.
Solo del 14 al 31 de enero, en la sexta planta del Corte Inglés de Mesa y López.
Viernes 20 de enero a las 8 menos cuarto, vuelve la mejor liga del mundo al Estadio Gran Canaria. Unión Deportiva Las Palmas, Deportivo. Vívelo antes en la fanzone de la Unión Deportiva Las Palmas. Y recuerda, si eres abonado, podrás comprar una entrada al 50%. Lo vivirás de primera.
Muebles Capitol es algo diferente en muebles, por calidad, por servicio y, por supuesto, por sus precios. Acertarás si eliges sus confortables sofás, tresillos, rinconeras, cheslongs. Lo mejor de Muebles Capitol son sus rebajas.
¿Te gustaría trabajar y acreditarte en el sector del deporte y la actividad física? Ahora es tu oportunidad. En ICSE puedes realizar cursos oficiales y gratuitos de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. Inicio inmediato, porque en ICSE puede ser lo que quieras ser. Infórmate en el teléfono 828-906-210, www.ICSE.es.
Restaurante Faro de Arinaga. Disfruta de la mejor cocina canario-mediterránea con toque de autor en un ambiente acogedor y con espectaculares vistas al mar. Visítanos en Arinaga, en Paseo del Faro. Restaurante Faro de Arinaga. Reserva ya en el 928-17-20-31. Restaurante Faro de Arinaga.
Poco más de un año, España tendremos el déficit de nuestras administraciones.
El Fondo Monetario ya ha tenido unos cuantos en los últimos 5 años, ¿no? Y bueno, el fondo es siempre se les.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esta temporada Ángel Expósito te ofrece el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Y sinceramente, yo me pregunto si para este postureo, si para decir esto hace falta haber estudiado economía o presentarte.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
También en cope.es y en tu móvil.
Once 11:31, tiempo para actualizar la información. Aida Beiti, adelante.
Esta mañana ha tomado posesión de su cargo el nuevo consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar. Durante el acto ha asegurado que hablará con los diferentes equipos del área para decidir si es precisa la colaboración público-privada en ese objetivo de reducir las listas de espera. Y reitera también que su departamento estará centrado en hablar con sus propios equipos y en determinar sus capacidades. Y también nos hacemos eco de lo ocurrido en el pleno de la Junta General del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria. El presidente de la Junta de Personal y otros delegados sindicales acusan al vicepresidente del Cabildo Insular de impedirles entrar en la reunión y asistir a las deliberaciones. El presidente de la Junta de Personal, José María Monzón, asegura que fueron expulsados del pleno por Juan Manuel Brito al considerar que los trabajadores no pueden estar presentes en esas decisiones. Desde el Cabildo, eso sí, aseguran que los trabajadores no fueron expulsados, sino que fueron invitados a salir de la sala porque la reunión estaba limitada a las personas convocadas. Escuchamos a Juan Manuel Brito.
Los bomberos se plantaron en el pleno, nosotros les explicamos las razones por las que no podían participar de la reunión de la Junta General del Consorcio, básicamente porque quienes forman parte de la Junta son los miembros que tienen derecho a participar y no pueden estar presentes terceros, y por lo tanto cuando les invitamos, pues ante su negativa y su discusión y nuestros argumentos y sus argumentos, pues los alcaldes decidieron abandonar la sala, pero nosotros no los expulsamos, fueron ellos los que provocaron la salida de los alcaldes.
Y seguimos pendientes de Fitur porque las aerolíneas Norwegian, Ryanair e Iberia y los turoperadores Globalia y Travelplan son los principales protagonistas de los 40 encuentros profesionales que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y también la consejera de Turismo Insular, Inés Jiménez, mantendrán durante este miércoles en esa Feria Internacional del Turismo de Madrid.
Muchísimas gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 27 minutos. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Son las 11:33, ya saben ustedes que el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria sigue calentando motores y poco a poco va despegando, al igual que la configuración del fantástico escenario. Saben ustedes que este año, en fin, está dedicado a todo lo que envuelve los años 60, el paz, la paz, el amor, la primavera, el Flower Power, Carnaval de Las Palmas, que comienza el 10 de febrero y acaba el 5 de marzo de la capital Gran Canaria. Vamos a hablar en estos minutos con Ana del Pino Santana, que es componente de Por H o Por B, que es la productora encargada de realizar el escenario del carnaval. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola,
Hola, muy buenos días.
En estos momentos, ¿cómo está ese escenario? ¿Ya han comenzado los trabajos, las labores? ¿En qué,
sí, nosotros llevamos,
qué momento de ejecución estamos?
Estamos ya, llevamos trabajando en la parte artística casi un mes. Uh-huh. Y ya, los trabajos van bastante avanzados, bastante. Uh-huh.
¿Nos podrías hacer una pequeña fotografía? A ver si podemos llegar a los oyentes de cómo va a ser el escenario del carnaval este año.
Pues el escenario está compuesto por un ciclorama, que es la parte de atrás, donde hay una especie de planetario, uh-huh, que da la imagen, significa la visión del hombre hacia el universo. Y después tenemos unos primeros planos que son margaritas, que hacen alusión a esa primavera de la que hablamos, uh-huh, de la eterna primavera, y corazones, muchos corazones. Todo eso compone el gran escenario de 17 metros de altura y una superficie útil total de 900 metros cuadrados.
Bueno, tenemos
donde las reinas, uh-huh, tendrán espacio suficiente para lucirse.
Uh-huh. ¿Tendremos pasarela este año o se ha eliminado?
No, solamente un pequeño provocador, porque todos los eventos son, casi todos los grandes eventos son casi en una semana, entonces no da tiempo a quitar y poner pasarela.
¿Pantallas gigantes?
Sí, bastantes pantallas.
Bastantes pantallas. Una, sí. ¿Cuántas aproximadamente, Ana?
Pues siete, ocho, nueve pantallas, uh-huh, en total.
Uh-huh. Si tuviésemos...
Vamos, que la visión global del escenario va a ver desde cualquier punto del Parque Santa Catalina.
Si tuviésemos que calificar, desde tu punto de vista, como profesional que eres, el escenario del carnaval de este año, en fin, ¿qué se te podría ocurrir? ¿Qué adjetivos se te vienen a la cabeza, Ana?
Hombre, es un escenario integrado, o sea, toda la iluminación está integrada, que hace que el escenario sea global, que sea un conjunto completo. Y sobre todo, mucho color y fantasía, que es lo que nosotros estábamos buscando. Uh-huh. Y que, obviamente, que represente los años 60, uh-huh, que es el momento en que la alegoría del carnaval.
Uh-huh. Entiendo que es un tema este, ¿no? El Flower Power, en definitiva, sí, como decías tú, la eterna primavera, que da bastante juego, ¿no?
Y es bastante amplio, porque no solamente es toda una época que es marcada por varias situaciones y varias cosas que ocurrían en el mismo momento, en los años 60. Entonces, hemos querido como englobar todas ellas, ¿sabes? Uh-huh. Un poquito.
Claro, es que en el año 60 estamos hablando de movimientos socioeconómicos realmente importantes y han afectado al planeta entero.
Claro, y contradictorios entre sí también. Uh-huh. Porque estábamos hablando, mientras había guerra, estábamos anunciando la paz o queríamos la paz y musicalmente era súper rico, es uno de los más ricos en toda la historia.
Sin duda, uh-huh, sin, uh-huh, duda, sin duda. Hay referencias también al mundo de la música, te lo digo porque a mí es que me encanta la música. Hay ciertas referencias, ¿lo podemos encontrar referencia a estos cambios históricos y también a la
Hombre, lo encontraremos, pero no te puedo decir más.
Ah, que eso es un secreto.
Claro, hay secretos que hay que guardar, ¿no?
Sí, hay secretos que hay que guardar, por lo menos para sorprender.
Claro, para sorprender un poquito.
A la hora de realizar ese boceto, normalmente todos los artistas lo tienen en la cabeza, ¿no? Pero después a la hora de llevarlo al papel, no siempre sale igual. Lo que vamos a ver es lo que realmente tenían ustedes en la cabeza de cómo debería ser el escenario.
Sí, nosotros normalmente cuando realizamos un boceto, a ver, pequeños cambios puede haber, pero en global todo va a ser igual que el boceto, exactamente igual, porque para eso se trabaja una idea. Lo que hay que siempre es madurar un poquito la idea, nada más. Pero el escenario, tú vas a ver el boceto y vas a ver el escenario y es igual, exactamente, uh-huh, igual.
Uh-huh. Es la primera vez que se hace un concurso público, ¿no?, por adjudicación. Sí. En lo que se refiere al escenario del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, supongo que todos los componentes de por H o por B trabajando exclusivamente en este evento, ¿no?
Sí, sí, nosotros desde el mes de agosto prácticamente estamos trabajando 24 horas al día, si no 20, para el carnaval, con ilusión, por supuesto.
Y desde el mes de agosto hasta ahora, que han pasado mucho tiempo, ha llovido mucho, ha cambiado, ha variado mucho ese escenario desde el primer boceto hasta este último que tenemos y que se va a hacer realidad.
No, ha tenido pequeños cambios, pero se ha tenido que tener, reuniones con el director artístico. Hemos cambiado cosas por necesidades técnicas también. Uh-huh. Y sobre todo, por nosotros, nuestra idea era englobar todo, iluminación, sonido, que fuera un conjunto completo, todos los equipos del carnaval fueran a la una, o sea, al escenario del carnaval, con todos integrados en un mismo equipo.
Ana,
y creo que lo hemos logrado.
¿Qué es lo más complicado, lo más que ha costado diseñar en el propio escenario del carnaval?
La verdad que más nada, porque como es un conjunto, nos ha costado relativamente todo, porque ha salido todo rodado, en ese sentido, hemos trabajado el fondo, los primeros planos, ¿sabes? Todo ha sido como un todo, uh-huh. un global.
Mucha
entonces,
luz,
realmente,
mucha luz,
todo ha costado.
Mucha luz, mucha imaginación, y como es el carnaval, mucho color también, ¿no? Sobre
sí, mucho
el
color, mucho color.
¿Cuándo estará finalizado ya el escenario? ¿Cuándo podemos disfrutar de él?
El día 10. El día del pregón ya estará acabado, por supuesto.
El día 10 estará totalmente acabado, ¿no?
Totalmente
y
acabado.
¿Y se va a mantener la misma estructura del escenario o por el contrario piensan cambiar en función de las actividades que se lleven a cabo?
No, el escenario es fijo porque es una estructura muy muy grande y no se puede estar cambiando, pero variarán pequeñas cosas, pero nada. Más bien será de escenografía. Pero nada más.
Entiendo
o
que
sea,
contenta.
Lo grande siempre queda fijo.
Muy contenta y sobre todo muy ilusionada y con una responsabilidad enorme, ¿verdad?
Sí, nosotros, ni Oscar, Rubén y yo, hemos estado desde el primer día ilusionados, contentos y encantados, por supuesto, porque queremos dar lo mejor de nosotros mismos y en ello estamos.
Oye, el caso es que cuando uno ve el escenario en la tele y después lo ve, digamos, en directo, ¿no?, cambia bastante. ¿Tienen ustedes en cuenta, los artistas tienen en cuenta este tipo de variación que existe entre verlo por la televisión y verlo en directo para que por la tele luzca lo máximo posible?
Sí, nosotros tenemos en cuenta también que el escenario se tiene que ver bien de día, porque hay mucho turismo, porque a la gente le encanta venir a ver el escenario de día y de noche tiene que lucir del mismo modo, con la iluminación. Entonces, todos esos factores se han tenido en cuenta a la hora de realizarlo, ¿sabes? Es que sea de día monumental y que se vea bello, y por la noche, con la misma con iluminación de noche, luzca del mismo modo, e incluso que cambie. Uh-huh. Es decir, cuando le pones la luz se ven unos colores y cuando de día se ven otros. Y eso siempre nos ha ocurrido cuando hacemos escenarios y lo tenemos muy en cuenta.
Ya para acabar, ¿qué materiales han utilizado? ¿Se ha reciclado utilizado materiales reciclables?
Sí, normalmente nosotros siempre utilizamos madera, corcho, para la pantalla policarbonato. Más o menos siempre se utiliza lo mismo, pero no del mismo modo. Uh-huh. Y siempre reutilizamos cosas que de otros años anteriores. Siempre hay material que se puede reciclar, siempre.
Pues, Ana, créeme que creo que todos los oyentes tenemos muchísimas ganas, ¿no?, de ver este escenario, porque al fin y al cabo es uno de los momentos álgidos, ¿no?, el propio escenario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Muchísimas gracias por atendernos. Que pases un buen día y nada, felicidades por la adjudicación.
Igualmente.
Y que tengan muy buenas críticas, que es lo que queremos todos.
Pues muchas gracias y esperemos que les guste a todos. ¿Vale?
Ojalá sea así. Ana del Pino Santana, que es componente de Por H o Por B, como saben, la productora encargada de realizar este año por primera vez por adjudicación pública el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Publicidad y seguimos.
COPE más Gran Canaria.
Hay que explicar si el momento actual es de cavar trincheras o de avanzar.
Da la impresión de que sugiere que a lo mejor habría que haber apoyado a Pedro Sánchez. Yo creo que ahí los instintos...
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esta temporada Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para ofrecerte el mejor análisis.
Solo el aroma del poder ha partido Podemos en dos. Solo el aroma.
De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. También en cope.es y en tu móvil.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. Dos pizzas por el precio de una. Para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
¿Cansado de las notas bajas y suspensos de tus hijos? ¿Quieres que aprueben todas las asignaturas? Mi Tutor en Casa. Somos la primera empresa de Canarias en impartir clases particulares a domicilio, sin desplazamientos ni esperas. Mi Tutor en Casa ofrece apoyo educativo a estudiantes de todos los niveles en su propia casa. Infórmate en el 928-036-046 o en mitutorencasa.com.
Llega enero y se acabó lo bueno. El fun fun fun, el jojojo y el jajaja. Pero hay una cosa de la Navidad que en Expert no se acaba. La magia. Ven y llévate todas tus compras desde un euro al día. Eso sí que es magia de la buena. Consulta condiciones en tu establecimiento.
Y ahora en Acadesa Expert. Descubre nuestras novedades en acadesa.com.
No todos los días se cumplen 20 años. Celébralo con el mejor regalo. La serie especial Citroën Berlingo 20 aniversario. Con navegador de regalo, cámara de visión trasera, pantalla táctil y mucho más. La mejor versión del líder te trae condiciones excepcionales en toda la gama de comerciales Citroën.
Citroën.
Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Expósito está siempre donde se produce la noticia.
Soy Ángel Expósito y aquí, a bordo de la fragata Numancia, desde París, arrancamos la tarde.
Más tarde, el primer campo de refugiados de Qaberbosk, al norte de Irak.
Cuando algo pasa en el mundo, escucha Expósito en la tarde, porque te hablará desde allí.
Aquí, en La Habana, desde donde hoy hacemos este programa.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde. Ángel Expósito.
99.1 y 103.0 FM. En onda media, 837. COPE Gran Canaria.
Miércoles, tiempo para el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, también de la isla de Gran Canaria, quien tenemos ya en línea, Juan José Laforet, en su espacio Callejeando. Juan José, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, un cordialísimo saludo. Hoy estoy aquí junto al mercado de Altavista, contemplando una hermosa plaza que se acondicionó, se diseñó, se ajardinó en 1968. Y dirán por qué me he venido hoy aquí. Bueno, este fin de semana Las Palmas de Gran Canaria pues va a vivir un evento que se viene consolidando, un evento deportivo de masa, donde la mayoría no es público, sino que son participantes. Me refiero a la Gran Canaria Maratón, donde en modalidades no solo de maratón, sino de media maratón, de 10 kilómetros, de modalidades para niños, pues todo el mundo participa, miles de personas van a correr por las calles de Las Palmas. Yo me he venido aquí a recordar que esta plaza se llama Plaza de los Juegos Olímpicos de México, o Plaza de las Olimpiadas de México. Y se hizo en el año 1968, colocándose en el centro un gran monumento con un pebetero para celebrar el paso por Las Palmas de Gran Canaria de la antorcha olímpica que iba camino de México. Aquella antorcha olímpica había salido del puerto de Huelva a bordo de la corbeta Princesa de la Armada Española, hizo escala en Las Palmas, luego en La Gomera y luego ya en las Antillas. La idea era reproducir con la antorcha olímpica el viaje del descubrimiento de América de Cristóbal Colón. Bueno, pues aquel 14 de septiembre, que era un sábado, la antorcha olímpica llegó a Las Palmas de Gran Canaria en el barco, como digo, la corbeta Princesa, y se hizo un acto muy bonito desde el puerto del Muelle Grande. La antorcha salió corriendo por las calles de Las Palmas y fue pasándose de unos atletas a otros, de unos deportistas a otros. Abrió la marcha el recordado atleta gran canario Rafael Pérez Lorenzo, y así se dirigieron por toda la ciudad costera. En aquel momento la avenida marítima estaba terminándose de hacer, hasta llegar a Vegueta, donde se dirigieron a la Casa de Colón y la ermita de San Antonio Abad. Allí estuvieron unos momentos. Luego se dirigieron al Monumento a Colón en la Alameda, y luego, subiendo por Mata y Chamán, llegaron a Escaleritas y a esta Plaza de las Olimpiadas de México. Y aquí se procedió de entrada a encender el pebetero que se había colocado y que aún está. Esto se ha restaurado no hace mucho tiempo. Este honor de encender el pebetero le correspondió al Olímpico Gran Canario Manuel Guerra, nadador en las Olimpiadas de Londres de 1948, y le y la nadadora Rita Pulido, también que fue olímpica, pues izaba la bandera de las Olimpiadas. Y fue Manuel Cabrera, un histórico del baloncesto canario, el que le había entregado a Manuel Guerra pues esa antorcha olímpica. Todo un acto muy simbólico, muchísima gente en la calle, tanto que el alcalde de aquel entonces, José Ramírez Betancourt, destacó el olor de nuestra tierra por recibir el fuego sagrado de los dioses. Honor para los deportistas canarios que laboran por el bien del deporte. También intervino un representante del comité organizador de las Olimpiadas de México, Conrado Durante, que destacó cómo la ciudad vibró emocionada con el paso del fuego olímpico por sus calles y todos contribuyeron a la magnificencia de la gran jornada deportiva que se había vivido. Luego, terminado aquel acto en esta plaza donde nos encontramos hoy por la mañana, como recuerdo, la Plaza de los Juegos Olímpicos de México 1968 en Escalerita, pues los deportistas de nuevo pasándose la antorcha de unos a otros fueron por la calle Obispo Romo, la avenida Escalerita, el Paseo de Chile, Mesa y López, el Parque Santa Catalina, Alvareda, Juan Rejón y la Plaza del Ingeniero Manuel Becerra. En fin, toda una jornada deportiva importante, una carrera singular, muchísima gente en las calles que de alguna manera era premonitoria para esta gran jornada que vamos a vivir nuevamente el domingo de la Gran Canaria Maratón en su edición del año 2017, que tiene aquí pues un referente en esta plaza de los Juegos Olímpicos en Escalerita. Pues desde ella, deseándoles a todos que disfruten el próximo domingo de este evento de la Gran Canaria Maratón y a los que participen, por suerte, y a disfrutarlo mucho más, me despido hasta el próximo miércoles.
COPE más Gran Canaria. Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Tiempo de juego, cadena COPE, tiempo de juego, cadena COPE. González Castaño, Castaño González.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
¡Dale, Manolo!
Bueno, pues ahí está Pepe Domingo.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 928-1393-93. 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca. Los expertos de Canarias.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago. Decimosegunda temporada del Baifo en Restaurante Hermanos Rogelio del 12 al 28 de enero. Arroz meloso con Baifo y verduras, carajacas de hígado de Baifo, Baifo guisado con setas de cardo o paletillas, muslos y costillas de Baifo al horno, entre otros platos. Reservas en el 928-2486-80. Viernes y sábados, cenas con música en vivo.
Amado Cárdenes, grandes oportunidades en maquinaria de hostelería. Amado Cárdenes, menaje y complementos. Amado Cárdenes, estamos en la calle Plaza de la Feria 40, esquina León y Castillo, y en el sur en el Centro Comercial Eurocenter.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
¿Cansado de las notas bajas y suspensos de tus hijos? ¿Quieres que aprueben todas las asignaturas? Mi Tutor en Casa. Somos la primera empresa de Canarias en impartir clases particulares a domicilio, sin desplazamientos ni esperas. Mi Tutor en Casa ofrece apoyo educativo a estudiantes de todos los niveles en su propia casa. Infórmate en el 928-036-046 o en mitutorencasa.com.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Yo me presento con humildad y sin dramatismos ante los militantes. Me presento...
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Porque lo que dice Pachi López
es exactamente lo que defiende Pedro Sánchez. Lo que ha llevado al PSOE a su situación actual. No es no.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Queen Symphonic Rhapsody, más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras 5 giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody, todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. Las Palmas de Gran Canaria, 27, 28 y 29 de enero. Auditorio Alfredo Kraus. Entradas en entradas.com y taquilla auditorio.
Patrocina COPE Gran Canaria.
Tan solo 6 minutos para llegar a las 12 del mediodía. En la Comunidad Canaria seguimos desgranando la actualidad con asuntos de hoy. Asamblea Siete Islas, que representa a los grupos C, D y E del Servicio Canario de Salud, agrupa unos 11.000 trabajadores aproximadamente, denuncia el nuevo criterio de contratación que afecta a más de 30 categorías y miles de trabajadores. Lo que dicen es que tras las últimas oposiciones se están dando casos de contratos por 6 meses y de 2 horas y media diarias. Ya saben, precariedad laboral. Vamos a hablar de esto con Octavio Sánchez, que es el portavoz de esta asamblea, insisto, Siete Islas. Octavio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, buenos días.
¿Desde cuándo está sucediendo esto? ¿Es un ejemplo? ¿Contratos de 2 horas y media durante 6 meses?
Sí, esto, vamos a ver, esto proviene, antiguamente había unas listas que llevaban casi 15 o 16 años, y a partir de la OPE del 2007 que vinimos a hacer esto, bueno, que ha habido también polémica con las oposiciones y todo esto, las nuevas listas que surgen de esas oposiciones han cambiado el criterio de contratación. Entonces, ¿qué es lo que han cambiado? Pues de principio lo que nunca ha habido en el Servicio Canario de Salud son contratos por hora. Y estamos hablando de todas las categorías. Y después también hay una disposición que había en las antiguas listas en donde se llamaba mejora de empleo. ¿Qué quiere decir esto? Es que esto es una incongruencia que, vamos, no tiene sentido. Una persona que haya aprobado las oposiciones se queda el número uno en la lista de contratación. Pues la llaman y le dicen, y esto surgió hace poco, porque es que encima esto se pactó en una mesa sectorial de sanidad y fue oculto porque ni los trabajadores lo sabían. Entonces ahora han empezado a llamar de las listas nuevas. Y bueno, le voy a decir un caso del número 3 de una lista de una categoría. Le dice que, bueno, que es un contrato de 6 meses de 2 horas y media. La persona lo que le dice es que vamos a ver cómo es un contrato de 2 horas y media cuando estamos hablando de categorías que son miluristas. Ustedes se cuentan 2 horas y media, si con 8 horas una jornada completa al mes cobra 1.000 euros, pues 2 horas y media, pues imagínense lo que se puede llevar a esta persona, aparte de que vive por fuera de lo que es la capital, el traslado nada más, claro. Pues ya no le cunde el sueldo.
Sí, sí, sí.
Pero es que le han dicho que si renuncia a ese contrato, perdería lo que es el puesto de la lista.
También se han dado algunos casos que ustedes denuncian, y es que parece ser que los primeros de la lista de contratación incluso pueden tener peor contrato precisamente porque se ha suprimido algo llamado mejora de empleo.
Señor, es que antes había eso, una mejora de empleo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy el número uno y a mí me dan un contrato de 2 horas y media, como estos contratos van surgiendo diariamente, cuando surge un contrato mejor y se lo dan al que está en el 10 o en el 11 de la lista, lo más normal es que el número uno pueda renunciar a su contrato de 2 horas y media y coger el que están ofertando, que es mejor, de jornada completa, de 3 meses, de 4 meses, de 1 mes. Pues esa disposición la han quitado. O sea, la incongruencia que puede haber es que yo, número uno, tenga un contrato de 6 meses, 2 horas y media, y el que esté por debajo de mí tenga un contrato de jornada completa de 6 meses. Es que no tiene sentido. Vamos, no tiene sentido ni en un contrato de 2 horas y media. En un servicio esencial como es la sanidad, en donde te voy a decir una cosa, aquí no hay picos puntuales. Como digo yo, el trabajo diario es usted entra a las 8 de la mañana y usted termina a las 3 de la tarde de hacer enfermo, de llevar enfermo,
sí,
de hacerle placado enfermo. O sea,
aquí esos contratos no tocan. Eso,
Octavio,
es...
¿cuántas personas, cuántos trabajadores aproximadamente puede estar afectado por esto, este tipo de contratos, trabajando dos horas y media?
Le voy a decir, nada más que una categoría, el de celador, hay 7.000 personas en la lista. 7.000, y estamos hablando de una categoría. Yo le estoy diciendo que en el Servicio de Salud puede haber 34, 35 categorías. Todas están afectadas por este cambio de criterio. Uh-huh. O sea, que estamos hablando de miles y de miles de personas que están en una lista esperando a que la llamen para contratarla. Personas que han estado estudiando para presentarse en unas oposiciones y estudiando y gastando dinero, y que después hayan sacado buena nota, y ahora se ven que la llaman y que le dicen que los contratos son de 2 horas y media durante 6 meses.
En fin.
Y si renuncia a ese contrato, perderá el puesto de la lista.
Octavio Sánchez, no tenemos tiempo para más, pero vamos a seguir insistiendo en este asunto. Hemos charlado con el portavoz de Asamblea Siete Islas, contrato basura en la sanidad pública canaria, lo denuncia. Hemos escuchado a Octavio Sánchez. Octavio, gracias por atendernos. Un abrazo.
Igualmente. Muchas gracias a ustedes.
12 del mediodía en la Comunidad Canaria, boletín informativo y seguimos.
La 1, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Última hora que nos lleva a hablar, atención, de las cláusulas suelo, porque ya hay acuerdo político para la devolución del dinero pagado de más en muchas hipotecas. Joaquín Bizmanos.
Lo acaban de confirmar a COPE fuentes del Ministerio de Economía. Acuerdo entre Gobierno y PSOE después de muchos tiras y afloja. Ha hablado desde Davos el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Un acuerdo bastante amplio, es decir, va a ser un procedimiento extrajudicial para recuperar en un periodo de tiempo muy rápido, en el caso de cláusulas suelos inválidas, lo que ha sido la cantidad que los bancos han cobrado indebidamente. Se hará en un periodo máximo de 3 meses, de forma gratuita.
Acuerdo, por tanto, entre Gobierno y PSOE, se aprobará este viernes en Consejo de Ministros.
Por lo demás, suspendido el servicio de metro en Roma después de los 3 terremotos que han sacudido el centro de Italia. En la capital se han evacuado además algunas escuelas y se ha reunido el operativo de emergencias. Vamos ya hasta Roma, corresponsal Eva Fernández.
Las primeras unidades de Protección Civil han conseguido llegar a las zonas afectadas y se ha constatado el derrumbe de algunas de las estructuras que todavía se mantenían en pie, incluido el campanario de la iglesia de Amatrice. En Roma, como decías, continúan suspendidas algunas líneas de metro hasta que se compruebe que no existe peligro para los pasajeros. Y en algunos colegios también se ha decidido suspender las actividades previstas para la tarde. Y en los de las zonas afectadas, muchos de ellos todavía en barracones, mañana no habrá clase.
Después de esos terremotos, los reyes han querido solidarizarse con Italia. Lo han hecho acercándose al pabellón de aquel país en Fitur, a pesar de que inicialmente no estaba prevista esa visita. En el recinto de IFEMA hay una unidad móvil de COPE con Tonina Balón y con Carmen Lavallén.
Ha sido en la parte internacional de la visita, al poco de conocerse la noticia, cuando los reyes han querido visitar el pabellón de Italia en solidaridad con esos nuevos terremotos registrados en el centro del país. Allí han saludado a Giovanni Bastianelli, director ejecutivo de la Agencia de Turismo Italiano, tras casi 1 hora y media de recorrido en esta Feria Internacional de Turismo que cuenta con Argentina como país invitado. Gustavo Santos es ministro de Turismo.
Es la antesala a la presencia en febrero del presidente Macri. También seremos país invitado en Arco, como en Madrid Fusión. Es decir, que la Argentina estará casi 2 meses en España.
Los reyes también han querido aquí detenerse en el pabellón de Turquía en solidaridad con los recientes atentados y han visto los stands de Madrid, Cantabria, La Rioja y Murcia en esta feria en la que asisten la mayoría de presidentes autonómicos al día siguiente de la conferencia en el Senado.
Os seguimos también pendientes de la ola de frío que afecta a la península y a Baleares y que mañana va a dejar todavía temperaturas más bajas. En el Pirineo de Girona, por ejemplo, se ha llegado a los 21 grados bajo cero. El aviso por frío se extiende a todo el interior de Cataluña.
COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
Y tras DAS, Puigcerdà, Prades y el Pont de Suert es donde se han registrado las temperaturas más bajas, todas inferiores a los 10 grados bajo cero. Se han esparcido también más de 20 toneladas de sal en más de 200 kilómetros de carreteras para dejarlas transitables, especialmente carreteras del Pirineo de Lleida, por la formación de placas de hielo. Aunque en estos momentos solo está cerrado el puerto de la Bonaigua por riesgo de aludes. El Servicio Meteorológico de Cataluña mantiene activado el aviso por frío para hoy y para mañana, especialmente en las comarcas del interior y también del Pirineo.
Y el juez acaba de dejar en libertad sin cargos a los 6 detenidos por presunto fraude en la concesión de subvenciones del sindicato UGT en Asturias. Más datos de esta última hora, COPE en Oviedo, Fernando Díaz.
Tanto Justo Rodríguez Braga como los otros 5 miembros de la UGT asturiana detenidos han quedado en libertad sin cargos ni medidas cautelares tras comparecer ante la juez. A la salida de los juzgados, el exsecretario general de la UGT aseguraba que no se ha cometido ninguna irregularidad en los cursos de formación e incluso insinúa la existencia de intereses políticos tras su detención.
Entendemos el operativo que se ha montado, a no ser que sea un operativo mediático para tapar otras cosas que están saliendo en estos momentos en los medios de comunicación, ya sea el JAC 42, ya sea el caso Gürtel o otros casos.
Tras abandonar los juzgados, Rodríguez Braga y parte de los detenidos se han trasladado a la sede regional de UGT, que a esta hora celebra Consejo Extraordinario.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, hola, José Luis Restán.
Hola, ¿cómo estás, José Luis?
Hoy nos vais a hablar de una historia que es de superación personal. Es también de conversión, pero es de superación personal. El protagonista creo que es canadiense, ¿verdad?
Así es.
Y que durante mucho tiempo vivió en la calle. Bueno, sigue en la calle. Sí, de otra manera.
La calle le llevó a la iglesia y la iglesia finalmente le trajo de vuelta a la calle. Así es como lo explica él. Claude Paradis, un indigente en las calles de Montreal, que vivió inmerso en el alcohol y las drogas y que ahora es un sacerdote dedicado a las personas sin hogar, a las mujeres dedicadas a la prostitución y a los presos. Su historia es la de un joven que llegó a la gran ciudad y al no conseguir empleo quedó sumido en el aislamiento y la desesperación. Acabó viviendo en la calle y comenzó a consumir drogas. El encuentro providencial, nunca mejor dicho, con un sacerdote le permitió reemprender su vida por un camino totalmente insospechado. Ha fundado una institución llamada Notre Dame de la Rue, Nuestra Señora de la Calle, para ayudar a sus antiguos colegas. Claude entiende todo esto como una llamada especial del Señor y no desea estar fijo en una parroquia. Prefiere ejercer su ministerio en la calle hasta el final. Lo contamos luego.
En un ratito, a y media, aquí en el mediodía, será momento para El Espejo. Gracias, José Luis Restán. Hola, José Luis Corrochano.
¿Qué tal, José Luis Pérez? Buenas tardes.
Hoy más de uno va a tener que decidir entre calorcito o fútbol, porque es incompatible.
Sí, es bufanda, final, caldito y al fútbol, sí. O manta y sofá y tiempo de juego.
La manta zamorana de toda la vida. Eso es. Muy bien para el fútbol.
Sí. Bueno, comienza los cuartos de final de la Copa, son partidos de ida, a las 9 y cuarto Real Madrid-Celta y a las 7 y cuarto se juega el Alcorcón a la vez, con temperaturas como estás contando de bajo cero en los dos partidos. Mañana se juega el Atlético de Madrid-Eibar y el Real Sociedad-Barcelona, y allí nos quedamos en Barcelona porque en unos minutos Elena Condis, rueda de prensa del FC Barcelona de Luis Enrique.
Noeta, campo maldito para el Barça, solo tendrá la baja del lesionado Rafinha. También se le va a preguntar por la renovación de Leo Messi, todo el ruido mediático por la suya propia y por el poco protagonismo de Iván Rakitic y por el resurgir de Aleix Vidal. Ya contamos el lunes en COPE que el lateral se va a quedar en invierno, salvo que venga el Sevilla por él.
Se ha despedido esta mañana Abelardo como entrenador del Sporting de Gijón. Ya está Rubi en Gijón, que va a ser presentado esta tarde como nuevo entrenador del Sporting, y a esta hora está prevista la presentación de Martín de Michelis en su vuelta al Málaga.
Gracias, Corro. Abrígate, ¿eh?
Hasta luego.
Una y seis. Queda mucho mediodía por contar.
Doce, siete minutos. Afrontamos la última hora de la mañana de COPE Gran Canaria, que ya saben que va desde ya y hasta la una de la tarde actualizando la información. Aida Beitia nos cuenta lo último. Adelante, Aida.
Esta mañana ha tomado posesión de su cargo el nuevo consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, también Conrado Domínguez como director del Servicio Canario de Empleo. Durante el acto ha asegurado que hablará con los diferentes equipos del área para decidir si es precisa la colaboración público-privada para reducir así las listas de espera. Reitera además que su departamento está centrado en hablar con sus propios equipos y en determinar sus capacidades.
En este momento todavía no puedo confirmarlo. Nosotros comenzamos una ronda de conversaciones con todos los sindicatos de nuestro sector a partir del viernes. Incorporaremos a los denunciantes posteriormente para entrevistarnos con ellos y explicar si lo que se traslada en los medios de comunicación es una realidad. Lógicamente tenemos que investigarlo también dentro de nuestra casa.
También les contamos que el Cabildo de Gran Canaria ha creado un banco de libros escolares que se pondrá en marcha durante el próximo curso. El objetivo es crear una base de datos gratuita y compartida en cada centro en la que se podrá consultar el estado de cada ejemplar, las entregas y las devoluciones. Aquellas asociaciones de padres y madres interesadas pueden inscribirse antes del 15 de febrero enviando un correo electrónico a educacion@grancanaria.com y solicitar entrar en ese sistema de intercambio. Y por último, acabamos con la detención de un varón de 38 años en Las Palmas de Gran Canaria con numerosos antecedentes policiales por robar en el interior de un vehículo y amenazar a los vecinos con una pistola de aire comprimido.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 22 minutos. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Son las 2:10. A esta hora nos vamos a Madrid, concretamente a IFEMA. Ya saben que se está celebrando la Feria Internacional de Turismo, FITUR. Santiago Morellón, buenos días, con protagonistas.
Muy buenos días, pues efectivamente, estamos aquí con el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez. Muy buenos días, alcalde.
Muy buenos días.
Primeras horas, pero esto ya es un frenesí. Yo ya estoy hecho polo, no sé si es usted.
Hombre, yo creo que como venimos con San Bartolomé, tenemos que aprovechar que la feria está funcionando, que hay mucho público en la feria, por tanto, hay que trabajar, no vamos a hacer otra cosa. Por tanto, es importante lo que estamos viendo.
Porque la verdad es que eso sí, el frenesí es constante, efectivamente lo venimos diciendo a lo largo de toda la mañana en esta feria y lo será todavía más en las próximas jornadas donde se juntarán los profesionales con las personas que están interesadas en esta feria y encima que son muchísimas. Estamos a la del stand de España y la presentación, la verdad, física y visual de Canarias y de Gran Canaria es espectacular.
Hombre, yo creo que la presentación de Canarias y de la comisión que realmente están muy unidos, están muy abiertos. Es un poco lo que se busca, es decir, que el público vea lo que sucede dentro del stand, el movimiento del stand, porque eso anima, como la gente ve que en una tienda hay gente, pues el público se acerca al escaparate, ¿no?
A ver qué hay, ¿no?
Exactamente.
Santi, Santiago, tenemos ciertos problemas de recepción, prácticamente te intuimos, y además con mucho sonido de fondo. Yo no sé si hay otra posibilidad de poder llegar con más calidad. Me dice Julio, el compañero técnico, que quizás a través del móvil pues podemos llegar un poquito mejor.
Vamos a acercarnos un poquito más el micro, a ver si así evitamos ese ruido de ambiente y se nos escucha mejor. Venimos hablando con el alcalde precisamente, bueno, pues, de esa aglomeración de gente, de que cuando vienen al stand es porque hay mucha gente en medio y todos vienen por curiosidad, obviamente. En este caso, el reto es alcanzar una mejor cifra de turistas peninsulares. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este sentido, alcalde?
Bueno, yo creo que alcanzar mejor cifra de peninsulares es muy difícil. Es muy difícil en este momento por una cuestión, es decir, en estas circunstancias las compañías que vuelan de Centro Europa pues tienen unos precios muy competitivos, que son empresas normalmente del Norte de Europa o empresas alemanas, que tienen pues, unos vuelos directos en Canarias, un precio muy competitivo. Y por otro lado, la estacionalidad del turismo peninsular, pues así que de alguna forma las compañías españolas, por así decirlo, de bandera española, pues manejan otros precios que hacen que sean muy caros para que un turista peninsular decida tomar vacaciones. Entonces, mientras los vuelos de península a Canarias pues no se pongan en el rango que están los vuelos de Centro Europa a Canarias, pues va a ser muy difícil. De todas formas, aunque estamos hablando de la necesidad del turismo peninsular, etcétera, etcétera, no hay camas por soltar, con lo cual, si no hay camas, poco vamos a hacerlo. Es cierto que no podemos descuidar el turismo peninsular, que cuando tengamos un bajón de turismo con el centro europeo o norte europeo, pues siempre el turismo nacional podrá cubrir ese vuelo con muy buena previsión.
De eso es que precisamente yo creo que Gran Canaria es una de las islas en donde más ha subido la noche de estancia en el hotel.
Hombre, tengamos en cuenta los acontecimientos externos. Los acontecimientos externos, pues, de alguna forma dicen que las personas vayan a donde se pueden considerar como un destino seguro en todos los ámbitos, en todo lo que diría yo, desde el punto de vista de la legislación, desde el punto de vista del medio ambiente en el cual desarrollan la vida, desde el punto de vista de la normativa europea que también te resguarda. Y eso, pues, nos da un plus frente a otros destinos en vías de desarrollo, como por denominarlo también. Aspectos de seguridad, legislativo y sanitario, pues dejan algo o mucho que desear. Y eso hace que los grandes turoperadores, COPE, compañía, como se compraban hace muchísimos años las camas, cuando compañías que se habían quedado fuera del mercado, les es muy difícil penetrar, por un lado con los precios y por otro lado el conseguir camas.
Sin problemas ya en el Beril para poder asentar la construcción del Siam Park.
Vamos a ir sin problema desde un punto de vista político, porque yo creo que hemos preparado a tiempo lo que era una bola que se estaba intentando poner en el terreno del juego y por tanto parar el juego. Y por otro lado, bueno, estamos ya a la espera de que los técnicos de arqueología y al cual han encargado el gobierno de Canarias en el trabajo terminen en la parte inmediata de la de causa para que luego con esa documentación con el Ayuntamiento pueda dar licencia del encauzamiento del barranco, porque parece que estamos un poco engañando las claves de lo que puede hacer el parque. El parque todavía, la propiedad, no ha solicitado lo que es la licencia ni ha presentado los proyectos para llevar a cabo la licencia.
Esa presentación de proyectos es un requisito fundamental, obviamente, para que después el Ayuntamiento, analizándolo ese proyecto, conceda la licencia de construcción.
Bueno, primero la compañía tiene que hacer el encauzamiento del barranco, tendrá que meter lo que se denomina un proyecto de urbanización para entenderlo, la gestión de esa urbanización, así cuáles son los aprovechamientos que hay que entregar también en julio a la comunicación, y conjuntamente con eso pues ya el proyecto de obra. Son trámites administrativos que hay que completar porque así lo decide la normativa.
Desde que, por ejemplo, ya llega el proyecto, el ayuntamiento está que se analiza y se da la licencia, ¿de qué periodo de tiempo estamos hablando?
Menos de 6 meses no es posible en una situación como la nuestra, a la escasez de medios humanos. Un solo arquitecto muy lento.
Yo creo que en este punto tenemos que abandonar la comunicación porque la verdad es que no es todo lo fluida y con la calidad que nosotros queremos, más bien todo lo contrario. Prácticamente intuíamos al alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez. Vamos a ver si en una próxima ocasión, una próxima conexión, podemos localizar o podemos conseguir no solamente mejor cobertura, sino fundamental, por encima de todo, mucha mejor calidad de sonido. Por lo tanto, vamos a dejar aquí, hasta aquí, la conexión con el alcalde de San Bartolomé de Tirajana. Son las 12:15 minutos. Vamos a hacer una pausa y después seguimos.
COPE más Gran Canaria.
Hay que explicar si el momento actual es de cavar trincheras o de avanzar.
Da la impresión de que a lo mejor habría que haber apoyado a Pedro Sánchez. Yo creo que ahí los...
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes. Esta temporada Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para ofrecerte el mejor análisis.
Solo el aroma del poder ha partido Podemos en dos. Solo el aroma.
De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. También en cope.es y en tu móvil.
En indemarlaspalmas.com seleccione su producto. Persianas de seguridad o térmicas, mosquiteras plisadas y enrollables, mamparas de baño de cristal templado. O si necesita renovar sus ventanas, seleccione carpintería de aluminio. Y cómo no, las espectaculares cortinas de cristal. Visite nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Llámenos al 928-674-627 o consulte la web indemarlaspalmas.com.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Tiempo de juego, cadena COPE, tiempo de juego, cadena COPE, González Castaño, Castaño González.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
¡Dale, Manolo! Bueno, ahí está Pepe Domingo
Castaño. El deporte en COPE es tiempo de juego.
Cáritas, una opción por la persona, por su dignidad, por sus derechos y por la calidad. En Cáritas trabajamos por la justicia.
Expósito está siempre donde se produce la noticia.
Soy Ángel Expósito y aquí, a bordo de la fragata en Numancia, desde París, arrancamos la tarde.
Más tarde, el primer campo de refugiados de Khabar Ghosh, al norte de Irak.
Cuando algo pase en el mundo, escucha Expósito en la tarde, porque te hablará desde allí.
Aquí, en La Habana, desde donde hoy hacemos este programa.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
12:17 minutos. Miren, ¿qué quiere que les diga? Yo creo, opino, que este tipo de noticias hay que fomentarlas y desde nuestra posición darles la difusión que merece. Hoy hemos conocido que los progenitores de la familia de Hinamar, recuerdan ustedes que tenía 3 de sus hijos, 5 hijos sin inscripción, atención médica, escolarización, ha perdido la custodia de todos sus hijos. Decía que las reacciones a este titular nos han hecho esperar porque aquellos que pueden ayudar a los desfavorecidos, pues lo han hecho. Y el llamamiento ha sido recogido por Ralons. Vamos a hablar con el DIRCON, director de comunicación de Ralons, Martín Marrero, a quien tenemos ya en línea. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
La verdad es que este tipo de noticias, este tipo de llamamientos, pues es importante, porque al fin y al cabo que una de las grandes empresas canarias pueda recoger al padre de esta familia y darle trabajo, esto no es muy usual. Por lo tanto, consideramos que este tipo de noticias sí debe tener la difusión necesaria. ¿Por qué Ralons ha decidido darle trabajo a este señor, al padre de esta familia?
Sí, bueno, en realidad no era pretensión nuestra, ni mucho menos el ser protagonista o como mínimo coprotagonistas de esta historia, porque son muchas las acciones que Miguel Ángel Ramírez, tanto a través del Grupo Ralons como de la Unión Deportiva Las Palmas, ejerce en el terreno social, y no es nuestra costumbre publicitarla, pero este ha sido un caso muy mediático y ha acabado trascendiendo esta circunstancia. El hecho cierto es que, como digo, Miguel Ángel Ramírez, además, no quiere ningún tipo de protagonismo en este caso, y por eso soy yo quien estoy ahora mismo explicándolo. Desde que tuvo noticia de los detalles de este asunto, que fue a principios de esta semana, el lunes concretamente, dio instrucciones inmediatamente para que se buscara un puesto de trabajo para este padre de la zona de Hinamar. Eso fue el lunes. Ayer él estuvo aquí en las instalaciones del Grupo Ralons en Las Palmas de Gran Canaria, firmó su contrato, y les puedo avanzar que ya hoy está en su puesto de trabajo dentro de una de las empresas del grupo, en concreto de Ralons Servicios, y realizando su prestación laboral, en concreto en la zona portuaria de Las Palmas de Gran Canaria. Empezó a trabajar esta mañana a las 7:30, y hay una supervisora con él, pues explicándole cuáles van a ser sus funciones. Es un contrato, en principio, por un año, pero con la voluntad inequívoca de que se le pueda prorrogar, y con un salario mensual de 1.000 euros.
Es decir, que Ralons no es la primera vez que acoge a un miembro de una familia, digamos, desfavorecida o con problemas económicos, ¿no? Ya se ha hecho en otras ocasiones, lo que pasa es que no ha tenido la divulgación que tiene esta por el poder mediático de la noticia, ¿no?
Efectivamente, así es, y son muchas, más de las que se pudiera imaginar, familias a las que bien a la parte masculina de la pareja o a la femenina se le buscan con las múltiples empresas que tiene el grupo, pues además lo que se pretende no es un mero acto caritativo, sino que la persona, en este caso la persona en la que estamos hablando, se pueda ganar su vida dignamente, es decir, no con dinero porque sí, sino y además hasta para su autoconfianza y su propia dignidad, que se pueda ganar la vida por sí mismo. Afortunadamente este grupo ha crecido de la mano de Miguel Ángel Ramírez y tiene múltiples empresas, y bueno, lo que se le buscó fue, conforme a su perfil laboral, pues donde podía tener mejor ubicación, y de ahí que esté en labores de limpieza dentro de Ralons Servicios.
Fíjate que yo me imagino, ¿no? Estamos hablando de una familia muy pobre, prácticamente sin recursos, sin posibilidad incluso de salir de esta situación de pobreza. Me imagino cómo pudo ser esa llamada, no sé si por parte tuya, por parte de un miembro de Ralons, por parte incluso de Miguel Ángel Ramírez, hablar con este señor y decirle, oye, te voy a ofrecer trabajo. Yo me imagino la emoción prácticamente inenarrable de este señor cuando recibió esta llamada y le dijeron que iba a tener trabajo y además un contrato bien formalizado y con 1.000 euros al mes, en fin, que no está nada mal, ¿no?
Sí, sí, se le llamó desde el Departamento de Recursos Humanos, y anteriormente Miguel Ángel Ramírez había hablado con su abogado, lógicamente para tener el contacto con esta persona, y además ya en el plano personal ayer, casualmente, en un momento que bajé a la primera planta del edificio de Ralons a hacer otra gestión, pues me tropecé con que él estaba firmando el contrato, o sea que lo pude conocer personalmente y puedo atestiguar que fue un momento realmente emocionante y conmovedor, ¿no? Porque la reacción de él era de que no se lo creía, ¿no? Era como a quien le toca el golpe no se cree que el décimo sea de verdad, ¿no? Es decir, estaba aquí en las oficinas, prácticamente ni leyó el contrato, le explicaron las condiciones y todo, y la cara del hombre era como, pero y es de verdad, y es de verdad, y de verdad que me incorporé por mañana, entendiendo mañana por hoy, ¿no? Hoy miércoles. Uh-huh. No se lo creía, era una situación de perplejidad. Y además, en lo poco que pude hablar con él, hasta se entiende porque ha sido un hombre que ha tenido muchos reveses en su vida, no solo personales, también profesionales. De hecho, ha cotizado bastantes años a la Seguridad Social como trabajador, pero se quedó en paro hace aproximadamente año y medio. Y es decir, una persona a la que la vida le ha dado tantos reveses, que de repente le ocurra esto, es normal que no acabe de creerse. Yo me imagino que ya hoy sí, ¿no? Porque de hecho está incorporado en su puesto de trabajo.
Bueno, ya para acabar, el gran objetivo no solamente es que entre en este circuito laboral, que al fin y al cabo, Martín, tenga una vida digna, que todos merecemos tener una vida digna. Incluso mucha gente muy trabajadora, muy responsable, se ha quedado sin trabajo debido a esta salvaje crisis. Decía que el objetivo también es que recupere esa custodia de los cinco hijos, porque al fin y al cabo lo que quiere esa familia es estar con su hijo, con sus cinco hijos e integrados completamente en la sociedad.
Sí, efectivamente. De hecho, además yo me enteré de esto externamente, ¿no? Porque me lo comentaron a Miguel Ángel Ramírez, pues insisto que a él no le gusta tener protagonismo en esta asociación, sino simplemente hacer la acción y que prospere y que tenga un final feliz. Pero cuando le pregunté, me dijo, le pregunté cómo habían sido las circunstancias, como las preguntas que usted me acaba de hacer ahora mismo a mí, y lo que me comentó, dice, es que lo que yo no puedo permitir es que una familia se separe y un padre pierda a sus hijas por no tener un puesto de trabajo. Fue la frase literal con la que me respondió, porque efectivamente, como bien plantea, ese es el objetivo, ¿no? Es decir, que pueda tener una vinculación laboral estable, con unos ingresos estables, y que eso contribuya, entre otras razones, pero desde luego esa probablemente sea la fundamental, a que recupere la custodia de sus hijas y, en definitiva, a que esta familia se reunifique.
Sí, la verdad es que es una historia emocionante. Ralons, Miguel Ángel Ramírez como principal protagonista y también esta familia. Martín, muchísimas gracias por atendernos. Te enviamos un fuerte abrazo y muchas felicidades también por la parte que te toca.
Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo y saludos a toda la audiencia.
COPE más Gran Canaria. Expósito está siempre donde se produce la noticia.
Soy Ángel Expósito y aquí, a bordo de la fragata Numan, desde París, arrancamos la tarde.
Más tarde, desde el campo de refugiados de Khabar Ghosh, al norte de Irak.
Cuando algo pasa en el mundo, escucha Expósito en la tarde, porque te hablará desde allí.
Aquí, en La Habana, desde donde hoy hacemos este programa.
De lunes a viernes, de 3 a 7, La Tarde, con Ángel Expósito.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti.
El día más feliz de mi vida. No puedo mantener la emoción.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Cáritas, una opción por la persona, por su dignidad, por sus derechos y por la caridad. En Cáritas trabajamos por la justicia.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Yo me presento con humildad y sin dramatismos ante los militantes. Me presento...
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Porque lo que dice Patxi López es exactamente lo que defiende Pedro Sánchez. Lo que ha llevado al PSOE a su situación actual. No es no.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE. COPE más Gran Canaria.
Si tu novia te pide irte con...
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti.
El día más feliz de mi vida. No puedo mantener la emoción.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Baby, no seas mala. No me dejes con las ganas. Se escucha en la calle que ya no me quieres. Ven y dímelo en la cara.
Pregúntale a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo
nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe. Un día digo que no, y otro que sí.
Yo soy un masoquista
con mi cuerpo un egoísta.
Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera.
Yo te quiero aunque no quiera.
Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Vas libre como el aire.
No soy de ti ni de nadie.
Como tú me tientas cuando tú te mueves. Esos movimientos sexy siempre me entretienen. Sabes manipularme bien con tu cadera. No sé por qué me tienes en lista de espera.
Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo. Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo. Que en esta relación soy yo la que manda. No pares por la toda esa mala propaganda. Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído. No vaya a interesar lo que no se ha torcido.
Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti. Dime qué pa' mi bebé.
¿Qué? Pregúntame a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe. Un día digo que no, y otro que sí.
Yo soy un masoquista
con mi cuerpo un egoísta.
Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera.
Yo te quiero aunque no quiera.
Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Vas libre como el aire.
No soy de ti ni de nadie. Nadie.
Chantaje, siempre es a tu manera.
Yo te quiero aunque no quiera.
Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Vas libre como el aire.
No soy de ti ni de nadie. 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 Nadie.
Alright, alright, baby. Shakira.
Pretty boy,
you're my baby loba. Yeah, Colombia, you feel me?
Pretty boy.
Pues acabamos de escuchar a Shakira, ¿no? Y yo entre Shakira y Carla Larrabeiti, pues la verdad es que lo tengo muy claro, ¿no? Me quedo con Carla Larrabeiti, hombre, que es de la tierra.
Hombre, claro.
Y además nos actualiza cada media hora.
Y morena, Javi.
Y además morena. ¡Vivan las morenas! Beisaida González, ¡vivan las morenas! Claro, venga, adelante, actualizamos.
Hablamos de sanidad. La Asamblea Siete Islas, que agrupa 11.000 trabajadores del Servicio Canario de Salud de 27 categorías, ha denunciado los nuevos criterios de contratación de la Administración con contratos de 2 horas y media de duración. El sindicato solicita una reunión urgente con el nuevo consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, para tratar el asunto. Su portavoz, Octavio Sánchez, dice que no entiende que la consejería está obligando a aceptar estas condiciones tan precarias bajo la amenaza de exclusión de las listas de contratación.
Solo lo que queremos y tenemos claro, un servicio público tiene que tener unos contratos, unos trabajadores. Además, estamos hablando de unas plantillas que hoy en día están bajo mínimo. Si ahora nos empiezan a poner trabajadores a media jornada, de horas, de 2 horas y media, usted dígame a mí, ¿a dónde va a llegar esta sanidad pública?
El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, dice que estos contratos por horas se han denunciado desde el ámbito sindical y señaló que aún no se tiene constancia de que estas circunstancias se haya producido y que se estudiará. Y un último apunto, los gobiernos de Canarias y de España han abordado el desbloqueo de las obras previstas para el litoral de Gran Canaria, que se encuentran enmarcadas en el convenio de costa suscrito entre las comunidades autónomas y el Estado, un conjunto de proyectos que sumarán una inversión total de 8 millones de euros.
Estaba pensando yo que iban las morenas, pero vivo también los morenos, ¿no? ¿O no? Ah, bueno, a ver qué va a pasar aquí. Bueno, muchísimas gracias. Volveremos a actualizar la información, Carla Larrabeiti, en 27 minutos aproximadamente. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato y además, señoras y señores, con todo lujo de detalles. A medida que van llegando los diferentes compañeros o representantes de diferentes partidos políticos, nosotros ya tenemos a dos aquí. José Luis Delgado, ya saben, tertulia de jóvenes, por cierto. José Luis Delgado de Coalición Canaria. ¿Qué tal, José Luis?
Hola, buenos días.
Y han escuchado ustedes ya a Betsaida González, pero no ha dado los buenos días. Betsaida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ustedes no están en Fitur, se nota, porque si no, no estarían aquí. Pero no estaría nada mal darse un viajito a Madrid, ¿verdad? Aunque ahora, no sé, peletillo por ahí.
Ahora parece menos 6 grados. Que hace bastante frío.
Nos decían, ¿no? Sí. Entró un aire frío, polar, ¿no? Y parece que ahí mucha gente se están pelando. Menos mal que nosotros tenemos el mejor clima del mundo, ¿verdad? Aunque notamos un poquito de peletillo, ¿no? No sé si ustedes no tan frío, pero por lo menos aquí se está de maravilla, ¿no?
Afortunadamente tenemos uno de esos de los mejores climas del mundo y por eso tenemos que representarlo ahí en Fitur. Y hombre, nosotros nos ponemos una chaquetilla y podemos sobrevivir, pero ahí están pasando de verdad mucho frío.
Yo estuve esta mañana hablando con un compañero de Valleseco que nos decían que tenía 6 grados a primera hora de la mañana. 6 grados de Canarias es mucho frío. Porque ya saben que es húmedo y la sensación térmica es inferior en este caso. O sea que peletito hace.
Sí, sí que hace, pero bueno, también tenemos que vender ese microcontinente, ese continente en miniatura que tiene el caso de Gran Canaria y que también ocurre con el resto de islas, donde podemos vender que al final tienes la posibilidad de ir a una punta de la isla y disfrutar del sol y la playa, e ir hacia el centro y pasar ese frío, ese periodo invernal en el que caminas por un paisaje encantador donde tienes esa posibilidad de jugar con todos los aspectos maravillosos que tiene en este caso pues Gran Canaria, y una de ellas es la capacidad de, en la misma isla, con apenas 2 horas de recorrido, pasar frío, ir a esos 6 grados o disfrutar de 20 grados maravillosos en Playa del Inglés.
Bueno, como dice Nuestras Sombras del Nublo, ¿no? Hay nieve y sol en la cumbre de mi Gran Canaria. David Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Aquí estamos.
¿Y tú tienes frío también? ¿Has pasado mucho peletillo esta mañana?
Esta mañana sí, pero no por turismo, sino por trabajo. No, no es lo mismo.
Ah, ¿no pasas calor ahí con todo el trabajo que tienes?
Se entra en calor. Y demás. Se entra en calor. De una mesa a la otra, de la otra a la vuelta, y como estamos en medio impuesto, pues ya entras en más calor todavía.
Y yo me pregunto, ¿entraron en calor ayer, en esa reunión entre Patricia Hernández y Asier Antona? ¿Consiguieron ese calorcito cuerpo a cuerpo o no?
Dicho así, suena un poco, parece que estaba conspirando, pero dentro de lo que cabe, era un paso que hacía falta para llegar al acuerdo que todo el mundo espera. Esperemos que hayan templado como mínimo.
¿Estaba conspirando poquito. Exactamente a qué te refieres?
Todo el mundo cuando habla de se reúne el PSOE y el PP, ya, eso ya suena alarma, Dios mío.
Hay cierta teoría por ahí que dice, mientras Fernando Clavijo estaba en la cumbre, se estaba conspirando aquí en Gran Canaria, se estaba cocinando a fuego en Canarias, estaba
no
cocinando a fuego lento una moción de censura.
Ah, no, pero Clavijo no hace falta, puede estar delante de ti, no vas a enterar, no hay que esperar que se quede en una parte.
No, hombre, tampoco es tanto, ¿no?
Hombre,
no,
después de ver lo que dijo en la conferencia, no es posible, salió con una conclusión que se la podía abrir yo cualquier señor por la calle. Y si es la conclusión de un presidente, que fue una conferencia de presidente, pues buen papel que hicimos. Pero bueno, que lo que se hizo aquí en Canarias, espero, porque no lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Estuvieron dos personas ahí dentro, ellos dos, pero espero que haya sido limar las perezas de estos últimos tiempos.
¿Ustedes realmente creen que no hablaron de la moción de censura? Como dijeron ellos una vez, atendieron a los medios de comunicación.
Seguramente hablaron del queso San Mateo, turista, del vino y todo.
De bueno, Fitur, ¿verdad?
De Tacoronte, porque también hablan de Tenerife. Y de un pedito de Nariñez con queso y mojo.
¿José Luis?
Hombre, está claro que ahora mismo todo el mundo quiere hablar, pero hasta que algunos partidos no se decidan a ver quién es su jefe y con quién se tiene que hablar. Hoy mismo estaban hablando algunos representantes del Partido Socialista de Lanzarote de que no hay, bajo ningún concepto hay que hablar con el PP, que vuelvan a pactar con Coalición Canaria. Entonces, vamos a ver, que ellos mismos se deciden y cuando ya tengan las cosas claras entre ellos mismos ya podemos hablar.
También es cierto que hay voces de Coalición Canaria que han dicho, oye, un pacto con el Partido Socialista no estaría mal. Y ayer salió José Miguel Ruano diciendo, no estamos en este momento y olvídense de pacto con el Partido Socialista, por lo menos hasta mañana, a ver qué pasa, ¿no?
Sí, que sí es verdad que hay voces de Coalición Canaria que han también demandado que se vuelva o se reconduzca ese pacto que ya estuvo durante año y medio. Yo no sé muy bien qué pasó ayer entre las reuniones entre Asier Antona y Patricia Hernández. Ellos informaron después de que no habían hablado de esa moción de censura, pero sí es verdad que Canarias da para mucho que hablar ahora mismo y que la situación política de Canarias da mucho para hablar y la estabilidad que va a pasar con Canarias en estos próximos 2 años y medio, cómo se va a llevar la estabilidad a un gobierno autonómico. También es verdad que tenemos el caso de que desde el Partido Popular, por parte de Asier Antona, pues tampoco están dando un discurso claro y duradero en el tiempo, sino que hemos visto cómo pasan de apostamos por la estabilidad de Canarias, luego sí, moción de censura, sí, si nosotros tenemos la presidencia. Ahora están un poco dando como una serie de plazos para ver, no sé si es que están dispuestos a una vez finalice ese tiempo que ellos solos han decidido pasar a apoyar el gobierno de Coalición Canaria o si por el contrario se plantean presentar una moción de censura. También es que tenemos que tener en cuenta todo ese tipo de cosas y sí es verdad que ayer la reunión tuvo que quedar para largo precisamente por eso, porque estamos viviendo un momento de inestabilidad en Canarias. Ahora sí que podemos decir que en Canarias hay un gobierno inestable porque es un gobierno en minoría.
Uh-huh. Zeus Benítez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Partido Popular. Estamos hablando aquí de esa reunión ayer entre Patricia Hernández y Asier Antona, ¿no? Ellos dijeron después de finalizar la reunión, esta entrevista que tuvieron entre ellos dos a los medios de comunicación, que no hablaron de una posible moción de censura, ¿no? ¿Tú te los crees realmente?
Bueno, vamos a respetar y vamos a creerlos, ¿no? Que al fin y al cabo son los líderes del Partido Popular y del Partido Socialista, ¿no? Y vamos a respetarlo y vamos a ver qué pasa. Yo creo que ellos, es normal que también entre ellos pues tengan sus charlas y estén hablando de la situación política de Canarias.
Bueno, por cierto, que hablando de una posible reconciliación del Partido Socialista y Coalición Canaria, yo no sé, David, pero supongo que tú pensarás que segundas partes nunca fueron buenas, ¿no?
Más que segundas partes.
Te lo estoy poniendo al pie.
No quiero lanzarme de cabeza, pero yo pienso, yo como Partido Socialista, Coalición me hace lo que hizo, una absoluta traición, y por su cuenta y riesgo me echa porque le viene bien, no me voy a fiar de ellos. Y luego pienso de fuera, desde ciudadano. Tú echas a tu socio, te das cuenta de que estás más calentito con tu socio al lado y ahora le vas a pedir que vuelva. ¿En qué lugar te deja eso? Primero, ¿en qué lugar te deja si lo consigues? ¿Y en qué lugar te deja ahora? ¿Qué me estás diciendo ahora? ¿Que ahora no eres capaz de llevar un gobierno adelante? ¿Que esperabas algo que no ocurrió? ¿O peor aún, que eres tan imprudente que rompiste un gobierno que de una forma u otra funcionaba para ti, esperando algo que no tenías ni asegurado y que ahora vas a intentar recuperar lo que tenías? ¿Qué clase de gobierno es ese? ¿Qué liderazgo? ¿Qué visión? ¿Qué es? Porque eso no es un gobierno, en todo caso será una pachanga.
Lo que está claro es que Coalición Canaria, cuando estaba en el pacto con el PSOE, intentó ser paciente, pero que un consejero se te levante no una, sino dos veces de tu propio consejo de gobierno, pues que no puedes dejarlo estar. O sea, se puede negociar, se puede hablar, oye, se puede estar en desacuerdo en muchas cosas, pero si al final no se llega, no se da los puntos que se tienen que llegar en común, pues habrá que solucionarlo de alguna manera. Yo creo que Clavijo fue bastante paciente en ese sentido y tomó la decisión más adecuada. Bueno, no se puede decir que se haya tomado una decisión adecuada y echar a alguien, pero cuando no queda más remedio hay que tomar algunas decisiones.
Y pregunto, ¿no se puede decir que uno se quería ir y el otro quería que lo echaran?
Más bien, echaron a uno y otro tuvo que irse porque lo echaron.
No, vamos a ver, yo creo que también aquí hay que hablar, hay que ser conscientes también de lo que estamos hablando y aquí tenemos una realidad muy clara, eso de que Clavijo fue paciente. Yo creo que Clavijo fue irrespetuoso y en muchas ocasiones lo que no se puede pretender es imponer tu voluntad o imponer tus criterios a tu socio de gobierno, porque es que debemos hablar que es que Clavijo hablaba como en una posición de presidente, evidentemente que era el presidente, pero tenía que ser consciente que era el presidente con el apoyo del Partido Socialista y como tal le debía un respeto y una lealtad que además no había cumplido en varias ocasiones. Yo creo que si alguien ha perdido paciencia durante todo el tiempo ha sido el Partido Socialista. Y si en alguien ha dado oportunidades para tener una estabilidad en Canarias ha sido el Partido Socialista. Otra cosa es que Clavijo, desde su posición de la que él creía, su posición de superioridad, no supo respetar a sus compañeros de partido. A sus compañeros de partido me refiero de juego ahora mismo, de juego político, en este momento que era el Partido Socialista. Eso no lo supo ser Clavijo. Clavijo no fue paciente, fue irrespetuoso con el Partido Socialista. Y evidentemente, cuando no cumplen una palabra, cuando te llevan a ti una propuesta que no es la que tú habías pactado, cuando te intentan imponer un criterio con el que tú no estás de acuerdo y que además crees que daña los intereses de Canarias, evidentemente que tienes una responsabilidad no solo con tu socio de gobierno, sino también con la ciudadanía canaria. Y si el Partido Socialista, y el Partido Socialista así lo hizo porque entendió que permanecer en ese primer consejo de gobierno del que se levantó era incumplir el compromiso que tenía con la ciudadanía canaria, y así también lo entendió en el segundo consejo de gobierno, y por eso el Partido Socialista se levanta. El Partido Socialista se levanta porque Clavijo una vez más vuelve a engañarnos.
Yo creo que al final los únicos perjudicados en este desamor entre Coalición Canaria y Partido Socialista son los canarios. Al final los canarios son los que no se nos mejoran el empleo, no se nos mejora la sanidad, no se mejora la educación, ni la dependencia, ni el PCI, ni nada por el estilo, ¿no? Y yo, pues, solamente quiero entrar, ¿no?, en que, vale, Coalición Canaria, pues, según el Partido Socialista, Coalición Canaria fue un irrespetuoso, y según Coalición Canaria no aguantaba el Partido Socialista. Tampoco entiendo cómo esperaron tanto tiempo y estuvieron tanto tiempo y al final tuvo que echarle uno del otro al gobierno, y por qué otros no salieron del gobierno si estaban tan mal. Es decir, aquí yo creo que ninguno de los dos se salva y al final los únicos perjudicados son los canarios. Ahora es momento de ya no hablar del pasado, sino hablar del presente y darle solución al presente.
Pues si mañana se va a hablar del pasado. Mañana en esa comparecencia de Fernando Clavijo se va a explicar, ¿no?, ante la Cámara, sí, los motivos por los cuales tuvo que despedir a los consejeros de.
Pero personalmente tiene que ser un momento de, vale, esto ha pasado así o como consideren, pero que sea el momento de solucionar el gobierno de Canarias. Vamos a permitir un gobierno en minoría, va a haber un cambio, no va a haber un cambio, pero tenemos que empezar a dar una respuesta porque creo que los problemas de los canarios urgen ya de hace bastante tiempo.
¿Puede haber un punto de inflexión en esas relaciones entre los diferentes grupos, ¿no?, que forma el gobierno de Canarias a partir de la comparecencia de mañana? ¿Servirá para aplacar los ánimos o todo lo contrario? ¿Cómo ven ustedes que puede ser el discurso de Fernando Clavijo? ¿Servirá para, no sé, de alguna manera achacar los, digo yo, incumplimientos o los problemas que ha tenido el gobierno de Canarias hasta entonces, o intentará buscar socios? ¿Cómo ven ustedes?
Bueno, hemos forzado esta comparecencia. Clavijo no quería ir, hemos tenido que forzar lo que venga. De hecho, no quería que lo retransmitiese la televisión canaria, la de todos. No quería que la de todos nos dijese a todos lo que estaba pasando. Quería esconderse, no quería hablar de esto. Y saben bien lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que todo el Parlamento le va a demostrar claramente que está solo. Él creía que jugaba a tres bandas con todo el mundo y resulta que el único que no jugaba con nadie era él. ¿Qué puede pasar o qué va a ocurrir? ¿O qué va a pasar con respecto a los ciudadanos y lo que les interesa? Pues podemos hacer como se hizo en Navarra. En Navarra gobernó el Parlamento desde la oposición. El Parlamento gobierna, que es lo que debe ocurrir, que los parlamentos gobiernen, no los gobiernos si tengan un Parlamento a medida. Y el Parlamento allí directamente gobernó, haciendo leyes muy, muy progresistas contra un gobierno en minoría muy conservador, que al final, en las siguientes elecciones, ese gobierno conservador cayó y las fuerzas progresistas crecieron. Aquí podemos hacer lo mismo. Y quien no quiera cooperar, y estoy pensando en gente como el Rey de la Gomera, a estas alturas, se autorretratará él y quien se posicione con él. Porque a día de hoy, vale que podemos decir que tenemos alguna que otra cuestión que limar, alguna aspereza que tenemos para formar una moción de censura, que otros tendrán que formar, que eso lo dirá la mayoría. Pero a día de hoy el Parlamento puede hacer normas que modifiquen el gobierno.
Y también si Clavijo se siente tan seguro de su posición y considera que tiene la potestad y la legitimidad para continuar gobernando con la presidencia de gobierno de Canarias, pues que se someta a una cuestión de confianza en ese Parlamento y demuestre que es así, que de verdad Clavijo no está solo y que cuenta con los apoyos necesarios para continuar.
Pero
sinceramente tengo mis dudas.
¿Realmente tú ves a Fernando Clavijo con los presupuestos aprobados presentándose a una cuestión de confianza? Por cierto, muchos han dicho, y yo creo que de forma equivocada, que la comparecencia de mañana de Clavijo parecía una cuestión de confianza, que no tiene nada que ver, ¿no? Aspectos técnicos totalmente diferentes. Es simplemente una comparecencia, además el propio Fernando Clavijo lo aclaró la semana pasada. Es una comparecencia. Pero realmente ustedes ven posibilidad real de someterse a Fernando Clavijo ante la confianza de la Cámara? No, no tiene sentido.
No, no lo veo porque no ha demostrado que no es una persona valiente, ha demostrado que no tiene un respeto. Sí tiene sentido porque al final es un...
Con los presupuestos aprobados y la hoja de ruta para este año.
Pero vamos a ver, es que los presupuestos aprobados en una situación... Claro, es que al final tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un presidente que de manera posterior se ha quedado solo en el Parlamento de Canarias. Es que tiene que demostrar, si él considera que está legitimado, tiene que demostrar que no está solo en el Parlamento de Canarias, porque por lo menos a mi juicio y al juicio de muchas personas de Canarias, Clavijo no tiene apoyos, no cuenta con ningún apoyo, y tal como está el panorama, aparentemente no cuenta con apoyo. Si él considera que sí y es capaz o tiene la capacidad de llevar a cabo esa agenda que ya se había marcado, que lo demuestre y que lo corrobore el Parlamento de Canarias.
¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que no es momento de adelantarnos, ¿no?, a los acontecimientos. Vamos a esperar a lo que pasa mañana, vamos a ver en qué forma va Clavijo, ¿no?, y vamos a ver en cómo se posicionan todos los partidos políticos. Yo tampoco espero que esto sea una guerra, porque al final que los perjudicados van a ser siempre los canarios, sino que esto sea, pues vamos a analizar la situación mañana y que sea el día siguiente el momento de empezar a buscar una solución al problema. Si va a ser Clavijo presidente, si el Partido Socialista se va a atrever a presentar una moción de censura o qué va a ocurrir, pero que al final que esto no sea una guerra de trincheras en el Parlamento de Canarias, porque al fin y al cabo eso no va a dar solución a los problemas de los canarios, y lo que necesitamos es un gobierno estable y soluciones a los canarios.
¿Pero un gobierno estable qué quiere decir?
Un gobierno estable, pues pueden ser muchísimas fórmulas, creo yo. Muchísimas fórmulas, en el sentido de que puede haber un gobierno en minoría que sea apoyado por diferentes partidos. Es decir, la democracia parlamentaria como la que tenemos los españoles, en la que estamos empezando a vivir un poco en el Congreso de los Diputados. Es decir, hay un gobierno en minoría, hay un gobierno en minoría, y a veces hay que llegar a un acuerdo con tal partido o con otro, ¿no? A mí me aconseja que ya sentarse a negociación. Puede ser eso, puede ser que
entonces,
sea otro gobierno.
Entonces, Zeus, sí, es posible que este gobierno sea estable, ¿no?
No,
porque si está en minoría y puede conseguir apoyo.
Si está en minoría y el Partido Popular, tal y como decía el tuit de Antona, va a facilitar la estabilidad, pues evidentemente será un gobierno en minoría.
Otra cosa, vamos a ser sinceros, si en el Parlamento ya no sea quien Clavijo presente la norma, la presenta el Partido Socialista, la presenta el Partido Popular, una medida para mejorar la sanidad canaria, el Partido Socialista va a decir que no, va a decir que sí. Eso sería como lograr la estabilidad. Lo malo es que no podemos apuntarnos a la actitud de trinchera.
De todas formas, yo creo que Coalición Canaria ha demostrado muchas veces que la visión de sanidad que tiene no es la misma del Partido Socialista.
No, pero si no es eso, si presentan una medida algún partido en la Cámara que es buena para los canarios, ¿va el Partido Socialista a decir que no porque está en una guerra de trincheras con la Coalición Canaria? Eso no es bueno, eso no es bueno ni bueno para los canarios. Hay que empezar a hacer un poco más con mayor sentido. Por eso te digo que si Clavijo va a ser presidente del gobierno de aquí a final de la legislatura, pues todos los partidos tendrán que llegar a acuerdos. Y me imagino que también los partidos se tendrán que sentar en esa mesa para llegar a acuerdos, porque eso creo que ha sido beneficioso y creo que lo han demostrado así en el Congreso de los Diputados. Si Clavijo no es el presidente del gobierno y es Patricia Hernández o Asier Antona o Román Rodríguez o el de La Gomera, el que sea, porque puede cambiar mañana y se puede ser cualquiera el presidente del gobierno si hay una presunción de censura, pues va a tener que llegar también a diferentes acuerdos, porque nadie tiene mayoría absoluta en la Cámara y no van a haber pactos que den mayoría a
José Luis,
la Cámara.
Venga.
Sí, lo que hay que tener en cuenta es que sí, tenemos un gobierno en minoría por las circunstancias que se han dado, pero Clavijo lo que intenta es crear una estabilidad con el juego parlamentario. Hay medidas que pueden ser favorecidas por diferentes partidos porque pueden estar más de acuerdo o no. Lo importante es eso, ahora que estamos, como está sucediendo, como bien dijo Seu, en el Congreso de los Diputados, en un momento en el que hay que debatir todo, ¿por qué no se puede hacer en el gobierno de Canarias? Hay medidas que el Partido Popular las verá aceptables y medidas que el Partido Socialista, si lo ve aceptable, puede aceptar, puede votar a favor. No es necesario estar en un conflicto de...
Fíjate, tenemos a Telde en minoría, tenemos a Teror en minoría. Ayer hablando precisamente con las dos, porque Carmen, la alcaldesa de Teror, estuvo por aquí, ¿no? Estuvimos hablando y nos decía que puede ser perfectamente normal gobernar en minoría. Estuvimos hablando también con el alcalde de Teror y nos dice, incluso nos llegó a decir que la tendencia ahora prácticamente es estar en minoría, porque hay muchos gobiernos municipales, insulares, en cualquier caso, o consejos o regionales que, bueno, que están en minoría y no poseen.
No tiene nada que ver con lo que pasa en Canarias, fíjate, en Andalucía, en Valencia y en Madrid incluso.
En Galicia, todas las comunidades están en minoría.
En minoría, pero apoyadas por una fuerza externa o por varias, con un acuerdo. Alguien llegó a una serie de acuerdos para investirte a ti en minoría con el acuerdo de todos. Aquí es al revés. Aquí un señor que vino con su mayoría y su corona echó a su socio después de hacerle aprobar unos presupuestos, porque fíjate casualmente cuando los echó, cuando ya tenía amarrado un año entero. Qué casualidad, qué coincidencia. Y pretendes vivir de las rentas de un acuerdo que ha roto en adelante, y no es lo mismo, eso no es estabilidad, eso son ocurrencias. Vamos a estar a ver si Clavijo mañana se saca una ley de la manga, a ver si es bueno. Eso no es una forma de gobernar,
no, pero vamos a,
hay que
vamos
tener visión y estrategia, hay que saber a dónde vamos.
Hay que,
y eso requiere un plan, y no hay plan. Y quien coopere con quien no tiene plan, está cooperando con él.
Pero tenemos que marcarnos una ruta, nos tenemos que marcar una ruta y tenemos que decidir, no Coalición Canaria, ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, sino entre todos los grupos parlamentarios del Parlamento de Canarias, tienen que decir cuál va a ser el futuro de Canarias. Y marcar una ruta, es decir, va a ser, claro, hay que mojarse. Y hay que ser Clavijo presidente o va a ser otra persona al presidente, y qué hojas de ruta va a tener. Lo que no podemos seguir es con esta situación, es decir, ya no podemos seguir con esta situación porque no nos va a llevar a nada. Es decir, el señor Clavijo va a poder gobernar un año tranquilo porque tiene unos presupuestos aprobados, pero en 2018, ¿qué pasa? O en 2019,
no descartemos una moción de censura mañana mismo.
Vale, pero si hay una moción de censura mañana y se aprueba, es porque van a ver que diferentes partidos políticos de diferentes ideologías, además, van a llegar a acuerdos, y eso es lo bueno para los canarios, que lleguemos a acuerdos y nos sentemos a eso, pero que no sea la posición de los partidos políticos el no, o las trincheras, o la guerra, porque eso no va a solucionar los problemas de los canarios.
Pues no, y yo quería decir que está contribuyendo ahora mismo el Partido Popular a llegar a esa situación, cuando es que, vuelvo y repito, o sea, que hemos visto unos cambios cada día o a cada semana sobre la posición que está adoptando el Partido Popular en lo que respecta a este tema. También al final hace falta que se hable con claridad, esa misma claridad que se le pida al resto de fuerzas políticas, pues también hay que hablar.
Hombre, es que lo que pide el Partido Popular también para la moción de censura es: presente a la señora socialista, pero conmigo como candidato. En principio parece ciencia ficción, ¿no?
Sí, además,
no
cuando...
Gustavo Matos ha dicho, ¿y qué nos falta? ¿Afiliarnos al Partido Popular?
Que las matemáticas no lo apoyan. Ya hemos cuestionado que la tercera fuerza esté gobernando, no vamos a apoyar que gobierne la segunda.
Además, cuando el Partido Popular ha mantenido siempre el discurso de que considera que debe gobernar la lista más votada, yo no sé si es que ya se olvidó de eso.
Uh-huh. Bueno, señores, nos quedan 5 minutos tan solo para llegar a la 1:00 p.m. en la Comunidad Canaria. Ya saben ustedes, Fitur, ¿han ido alguna vez a esta feria de turismo?
Es que yo soy de Canarias, no hace falta.
No hace falta.
Y estoy en el paraíso, ¿para qué?
Bueno, por lo tanto, entonces, es necesario que vaya a Canarias a esta feria de turismo. Hay que tener en cuenta que se celebra en Madrid, es de las tres más importantes del mundo, después de la World Travel Market de Londres, ¿no? La ITB, que se celebra en Berlín, uh-huh. Y después está esta Fitur, uh-huh. Se celebra en Madrid, se celebra en España, que al fin y al cabo uno de los grandes objetivos del turismo canario es atraer, ¿no?, público nuestro, es decir, público de
público nacional.
Turismo nacional. Exactamente, turismo nacional.
Ya no cabe. ¿Te has fijado que este año no cabe?
No cabe, sí.
Se han quedado fuera. Somos tan populares que no cabe el turismo nacional.
Es que hemos tenido 16 millones aproximadamente de turistas, que por cierto, se han gastado 16.500 millones de euros. Claro, y uno pregunta, vamos a ver, ¿cómo es posible que los turistas se gasten tanto dinero, 16.500 millones de euros, que los canarios seamos unos 2 millones aproximadamente y que no haya comida para todos, que no haya trabajo para todos?
¿Dónde se lo gastaron? ¿Los impuestos quién se los lleva? ¿Se quedan aquí o se van fuera? ¿Y eso cómo se reparte? Por la financiación autonómica. El Corte Inglés, por ejemplo, que es una empresa que factura millones a turistas, no tributa a una hacienda canaria que no existe, tributa a la central. Es decir, que son dineros que se lleva al Estado. Y luego el Estado los reparte. Por eso, si hacemos mal el reparto autonómico, da igual que tengamos 200 millones de turistas, que mientras se lo lleven otros y luego lo repartan, estamos
lo que pasa es que hay muchísimas empresas que operan en el sector turístico canario son de afuera, ¿no? A nivel de o tienen sedes en Madrid o están en Europa. Entonces, claro, es decir, no todo el dinero se queda aquí. Al fin y al cabo, hay muchísimas personas, mucha inversión extranjera o mucha inversión nacional que viene a Canarias por su sector. A lo mejor hay que empezar a movernos los canarios, ¿no? Y empezar a tener ideas y empezar a crear proyectos turísticos. Como eso sería bueno también. Porque yo creo que
ahora tenemos un proyecto turístico como el Beril y fíjense ustedes lo que pasa, ¿no?
Ya, pero bueno, no me refiero al Beril, a los proyectos y demás. De
no, ahora, yo creo tenemos que como el acuario aquí en Las Palmas de Gran Canaria y prácticamente algunos lo querían dinamitar también.
Uh-huh. Sí, es decir, tenemos que empezar a pensar de que el sector turístico es importante. Ya hoy mismo el 4 de cada 10 euros,
el 40%
del PIB.
Pero es un poquito peligroso ese titular,
sí.
Bien, es cierto,
es un problema.
El 40% del PIB de Canarias provenga del turismo, esto es una expresión muy canaria, tener todos los huevos en una misma cesta.
Sí, eso iba por ahí, también quería yo, porque al final la situación actual de Canarias, ese número importante de turistas que han llegado a nuestras islas, también no debemos olvidar que al final se debe a una coyuntura que está ocurriendo en el resto del mundo. O sea, hay una serie de destinos que ahora mismo pues no están siendo visitados por riesgos de seguridad,
es que
y sin embargo, Canarias cuenta con una ventaja de que es territorio europeo. Tenemos que ser consciente que esta situación puede cambiar, puede darse de nuevo la situación de que de nuevo esos destinos, que también pueden ser muy atractivos, pues comiencen a estar en la punta de preferencia de un grupo significativo de turistas. Tenemos que apostar, exacto, tenemos que apostar también por también fidelizar al turista que está llegando ahora, conseguir que vuelva y también diversificar la economía. Canarias no puede permitirse también tener solo los huevos en una cesta, como bien decías. Al final, apostar por una por diversificar la economía nos va a permitir tener un futuro posible, pase lo que pase.
Pero siguen volviendo, digo yo, ¿no? Y analizando, aunque tenemos poquito tiempo, porque los problemas en la cuenca del Mediterráneo
estamos en un momento.
El otro día estuvimos hablando con Rafael Gallego, ¿no? Que es el presidente de las agencias de viaje, que además no sé si reside aquí todavía, pero estuvo muchos años aquí en Canarias, y nos decía, desde que mejores destinos como Egipto, por ejemplo, desde que mejore Estambul, por ejemplo, pues posiblemente estos turistas se van allá porque no van a encontrar en Canarias lo que pueden ver en Egipto o Estambul, y está muy claro.
Y un precio mejor.
Y a un precio mejor, también lo estamos, decía, mucho más barato, José Luis.
Estamos hablando, claro, estamos en una época de bonanza turística, que ha venido mejorado por ello, pero no tenemos que olvidar que siempre hemos tenido una gran cantidad y afluencia de turistas. Hay diferentes factores que nos pueden llegar a afectar, pero hay que consolidar esa industria, pero no, claro, no podemos olvidarnos de las otras industrias, por ejemplo, como se está intentando fomentar la industria cinematográfica, que de eso sé un poquito, y por ejemplo, Canarias siempre está representada en las grandes convenciones de la industria del cine, el American Film Market. Yo me encontré allí un stand de Canarias, o sea, estaba España y estaba Canarias separado, porque las ventajas fiscales que tenemos en Canarias no se puede competir en ningún país del mundo.
¿Pero se van a mantener estas ventajas fiscales?
Claro, por supuesto.
A lo largo del tiempo.
Tiene que mantener por lo menos hasta que se estabilice una industria.
Uh-huh. Por cierto, tú que sabes un poquito del tema, a lo mejor te ha llegado algún rumor de que Star Wars se va a rodar aquí. Nosotros estuvimos hablando con Raúl García Blin y nos decía, sí, no sé, blanco-negro.
Me han llegado rumores, no desde el gobierno, sino desde conocidos míos, y es muy probable que se acabe rodando.
Solo verdad, verlo por las dunas de las palomas.
Ojalá.
Oye, chicos, tenemos que ir. Zeus, muchísimas gracias. José Luis, por cierto, si sabes que se va a rodar Star Wars aquí y están buscando figurantes, me da un toque.
Por supuesto.
Betsaida, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
David, muchísimas gracias. 1:00 p.m. en la Comunidad Canaria. Nos vamos. Mañana más. Se quedan ahora con la portada del Mediodía COPE. Y después las noticias de Canarias. Adiós, buenas tardes.